Enotura, especialidad en carnes a la brasa.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos. Bienvenidos a Campo Base, una hora de radio para la montaña. Nos escucháis en directo en el 99.1 de Autura FM o a través de la red de redes en campobasefm.com, la web del programa, donde además podéis descargar y escuchar los programas anteriores. En esta nueva temporada ofertamos espacio publicitario en Campo Base FM. Si tienes un negocio, una empresa, una marca relacionada con el mundo de la montaña, te ofrecemos la posibilidad de anunciarte en nuestra web y en directo en el programa. No dudes en solicitar información. So, kiss me. Si os apetece poneros en contacto, 958-55-9788 o info@campobasefm.com. En campobasefm.com también podéis dejar vuestros comentarios que seguro tendrán respuesta. A día de hoy hemos alcanzado las 56.500 visitas. Gracias por seguir confiando en nosotros. Your love will live in my heart. Si te vas a las redes sociales, búscanos en Facebook como Campo Base FM. Allí encontrarás información, noticias, fotos, eventos, mensajes. Ya somos 720 amigos. Únete a nosotros. También puedes seguir nuestro Twitter en @CampoBaseFM. Ya nos siguen 83 tuiteros. Hoy es miércoles 18 de mayo del año 2011 y emitimos la edición número 70 de Campo Base. Nos gustaría que el programa fuera cada vez más participativo, un punto de encuentro en la frecuencia montañera. Así que si tienes una idea, un proyecto, una queja, una reivindicación, este es el lugar idóneo para que te expreses. Como montañero particular, representando a un colectivo, a un grupo o a un club, no lo dudes, serás bien recibido. En este programa número 70 tenemos en A Meter Piñones tertulia sobre los 101 kilómetros de ronda en bicicleta de montaña, desde la Atalaya, el X Canyon Team Barranquismo en Nepal con Joan Luis Aro, en el sur de Granada los Chotos de Sorbilán, en Asómate al Sulaí las novedades del sendero. En SOS hablaremos de la noticia del día, porque hoy ha aparecido el cuerpo del sepultado en la avalancha que se produjo el 20 de febrero en Sierra Nevada, el montañero inglés, y hoy ha sido encontrado. En la montaña, Jacek Mela, en nuestra agenda montañera, Carlos Soria por el Lose en tiempo de aventura, y para finalizar, como siempre, de Meteo con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y conexiones a los refugios guardados de Sierra Nevada, el Poqueira y el Postero Alto. Your love will live in my heart. Buenas noches, Ramón Serrano.
Buenas noches, Jesús.
Hacía tiempo que no te teníamos aquí en directo en los estudios y nos alegra que nos acompañes en este programa, abriendo este programa número 70 y además bien acompañado.
Pues sí, hacía tiempo que no me sentaba enfrente del micrófono naranja, de Altura FM. Muchas conexiones telefónicas, muchos programas en remoto y ya había ganas de estar en el estudio contigo, de verte la barba.
La barba y los pelos.
Y bien acompañado hoy con Manolo, Nendo y Fede, que son pues bueno, dos compañeros de La Peña que nos van a acompañar hoy en la tertulia sobre los 101 que se celebró la semana pasada, el sábado 7 de mayo. Y bueno, pues han tenido a bien acompañarnos.
Buenas noches a los dos y bienvenidos al programa.
Buenas noches.
Además, Fernando, ¿no? Está grabando, ¿no? Grabando.
Sí, sí, ahí lo tengo ahí con la cámara porque es la primera vez que viene. Manolo ya intervenía incluso, creo que aquí una vez aquí en el estudio, ¿no?
Para la corte 60 estuve y después... No, la corte. Fue el día de la corte y ya pues conexiones en directo con las nocturnas.
Y en alguna nocturna. Y bueno, a Fede también lo escuchamos, creo que en la corte 60, en algo que grabamos en directo antes de la prueba.
Sí.
Y después.
Antes, durante y después. Me acuerdo perfectamente.
Te acuerdo. Sí,
me acuerdo perfectamente.
Pero en el estudio no había estado. Y Fede es de los que van con el aparato grabando vídeos y alimenta luego los recuerdos, porque es muy bonito luego ver de nuevo los vídeos en casa cuando ya ha pasado la emoción.
A mí también me gusta, Fede, documentar las actividades. La verdad que, como dice Ramón, luego ahí está el documento y... Y es un trabajo a veces complicado, ¿no? De grabar al mismo tiempo que uno va haciendo la actividad.
Bueno, pues sí, porque en mi caso solo tengo un móvil y la mano. Entonces a veces se complica la grabación y he tenido algún que otro susto por grabar a los compañeros y por grabar un poquito los paisajes y demás. Pero bueno, se hace con agrado. La verdad es que, como yo digo, son fotos animadas, ¿no?
Y una cosa que cuesta mucho, que es sobre todo lo que a mí más me cuesta, que es cuando vas bajando, metido en la bajada, concentrado en lo que estás haciendo, con la adrenalina a raudales, encontrar una curva que dices, uff, qué foto más chula sale aquí. Sacrificar tu bajada, pararte, bajarte de la bicicleta, sacar la cámara, ponerla a grabar a todos los compañeros, quedarte el último y tirar detrás de ellos. Eso es complicado y eso Fede tiene la habilidad de hacerlo y de encontrar esas localizaciones para grabarlo.
Yo para eso no soy capaz.
A mí me cuesta y de vez en cuando lo hago.
Bueno, pues vamos a ponernos en faena, vamos a recordar esa hace ya dos semanas prácticamente, ¿no?, de la prueba, Ramón, introdúcenos.
Pues sí, los 101 de Ronda se celebraron el sábado 7 de mayo, como comentábamos, y ciertamente una prueba referente en el mundo ciclista de la bicicleta de montaña, diría que a nivel regional, pero... Ya lo veo como a nivel nacional e internacional. Es más, hubo un ratito que estuve en un grupo de gente que hablaba portugués y yo me llegó un momento hasta que me agobié de escucharlo de hablar portugués porque parecía que estaba en otro país que me había transportado. Así que una prueba internacional. La verdad es que un lujo compartir un fin de semana con los compañeros de Granabay. Más de 40 compañeros estuvieron presentes en la prueba, una alta presencia teniendo en cuenta pues, que somos unos 150, 180 simpatizantes y un lujo con la gente con la que pudimos compartir además alojamiento con sus familiares, con sus niños pequeños. La verdad es que un fin de semana muy familiar, muy hogareño y además con esta prueba de amplio recorrido que creo que nos obliga un poco a hacer entrenamientos a lo largo del año pues para esa preparación necesaria para acabarla con garantía y a disfrutar de la bicicleta a lo largo del año. Y creo que como mejor introducción de la prueba podemos escuchar un audio que tenemos por ahí preparado que grabamos en el minuto... iba a decir cero, pero no, 0-5 o algo así, en el que hablaba con los compañeros que tenía alrededor a la hora de entrar en el cajón de salida, con más de 4.000 ciclistas, muchos de ellos por delante y muy poquitos por detrás, porque la verdad es que entramos tarde en el cajón de salida, además con 1.500 marchadores dentro del campo de fútbol, porque nos vamos organizando en el anillo olímpico para ir saliendo, Y la verdad es que es emocionante escuchar, pues bueno, lo que nos depara, lo que pensábamos al inicio de la prueba y luego el desarrollo de lo que fue de la prueba.
Venga, pues vamos a lanzar ese audio que nos trae de la prueba.
Buenos días, nos encontramos en el campo de fútbol de Ronda. 4.000 ciclistas metidos en la pista de atletismo, 2.000 marchadores en el campo de fútbol en el interior, un multicolor de gente, de cascos, de gorras, y bueno, para darle el punto al día, un multicolor de chubasqueros, porque ha amanecido un día realmente gris, que no sabemos lo que nos depara la próxima hora de ruta, que posiblemente nos acompañe la lluvia. Hemos hablado con la familia en Granada y bueno, está ahí cayendo ahí buena tormenta y no sabemos si nos va a tocar eso también. Y rodeado de compañeros como siempre, más de 40, 45 compañeros de grupo se encuentran hoy en Ronda para completar esta mítica prueba, la 101, en su decimocuarta edición, esta edición del 2011, con muchas ganas. El año pasado fue en blanco, esta gente estaba de misión humanitaria y bueno, pues la verdad es que retomamos la carrera con muchas ganas y la organización pues como siempre espectacular. Ayer por la noche entrega de dorsales, cena de la pasta a estilo rancho militar en el Tajo de Ronda, que es donde hoy se instala la meta. Y todos nuestros familiares y amigos al otro lado del campo de fútbol, en la grada, disfrutando de la imagen, ¿no?, de tantos deportistas. Los nervios se respiran en el ambiente, la gente tiene la cara tensa, muchas miradas al cielo. Los chubasqueros hace un ratito salieron ya de la mochila y aquí los compañeros que vamos a preguntarle como otro año, como en la ruta de corte 60, ves qué esperan de la carrera, qué les depara. Fede, buenos días.
Hola, Ramón.
¿Cómo está ese cuerpo?
Bueno, está dispuesto, con cierta tensión, sobre todo por el tema de la lluvia.
La meteorología no la va a jugar hoy, ¿eh?
Correcto, hay gente que soporta más, otros soportamos menos, y en fin, algo nos preocupa. Pero bueno, con ilusión de empezar y de terminar una nueva etapa, una nueva edición aquí en 101. Y en fin, esperamos pasar una buena mañana.
¿Qué expectativas trae hoy para la carrera? ¿Cuál es tu planteamiento? ¿Va a salir a rear? ¿Va a coger ritmo?
Pues mi planteamiento será acompañarte.
Vamos, nos pasó en corte, tranquilo, corte.
El año
corte.
Pasado.
Además, este año vamos los dos con el mismo entrenamiento.
Efectivamente, este año mucho menos kilómetros.
Cero kilómetros. Una compañera femenina del club, nuestra compañera Isa, en la edición anterior sufrió un percance que tuvo graves consecuencias y este año viene dispuesta a vengarse. Isa, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Oh, muy nerviosa.
Muy nerviosa.
Mucho nervio.
Vamos a superar el kilómetro, ¿cuál fue? ¿El 20?
El 30.
El 30, vamos a superar el kilómetro 30 este año,
sí,
seguro,
por supuesto,
¿eh?
Vamos a intentar.
Lo tenemos que ver en el Tajo.
Hay que acabarla, como sea.
Lo tenemos que ver en el Tajo.
Por supuesto,
vale, tranquila, que... tranquila, disfrutar.
Pues eso, a intentarlo.
¿Y la lluvia qué?
Pues...
Igual.
Bueno, no. Ojalá pare, que ya me está poniendo un poco nerviosa. ¿Sí? No, más que nada por el barro.
¿Barro? Bueno, hay que tomárselo con calma, hay que tomárselo con tranquilidad. Se escuchan las palabras de la organización, empezando con la arenga. Y el compañero Nendo, que ya está acostumbrado a hablar en la radio porque cada vez que salimos de nocturna toca programa en directo. Nendo, ¿qué me cuentas?
Pues un día acuático y vamos a empezar con los vivas de la Legión.
¡Viva!
Y va a ver ¡viva! Que trabajamos demasiado.
Bueno, ahí están esos viva España, viva la Legión. La gente muy animada, gritos de todo el mundo. Y chicos, esta arranca, esto es Ronda. Un buen puñado de horas, 101 kilómetros por delante. La meteorología al final dará más o menos igual, será más o menos influyente porque la carrera la vamos a hacer, la vamos a realizar y nos encontraremos, pues eso, después de esos 100 kilómetros en el Tajo. Se da la salida, 10:30, puntualidad, empezamos los 101, empezamos Ronda.
Y así empezaba los 101.
Había ambiente, mientras que escuchaban los oyentes ese audio, grabado. Aquí nuestros invitados se reían y recordaban los momentos. Había un momento que decía que Fede te iba a acompañar, ¿no?
Sí.
Y había hecho ahí unos gestos un poco raros, ¿no?
Me la jugó, pero a ver, ciertamente, bueno, a nivel personal, este año ha sido bastante light con el tema de la salida. Llevo muy pocos kilómetros porque, bueno, estoy dedicando el tiempo a una historia de formación. El tiempo que hay es el que hay y uno elige en qué lo invierte. Y, bueno, pues para esta temporada ha tocado así. Con lo cual sabía que tenía que tomar mi ritmo desde el primer momento. Incluso iba predispuesto a que lo iba a pasar nada más que regular. Y ciertamente cogí el ritmo desde el principio y todo lo contrario, no lo pasé regular ni mal, lo pasé bien, extremadamente bien. Llegué muy satisfecho a meta, llegué muy contento, con más de 8 horas de ruta en las piernas. Me lo tomé con mucha tranquilidad. Y si bien con Fede, con compañero Fede y con Gaby, disfrutamos de uno de los primeros kilómetros de ruta, quizás hasta el kilómetro 15 aproximadamente, hasta la primera subida en la que ellos se despegaron de mí. Bueno, pues el no coger su ritmo, no contagiarme de su ritmo, me permitió acabar la carrera con garantía. Como regalo, pues aparte de subir toda la rampa montada, lo cual ya es un logro, porque hubo gente que hizo 5 horas y en más de una rampa tuvo que echar el pie al suelo. Yo le eché ahí coraje y mentalidad y me pachurré todas las cuestas montadas, con lo cual estoy bastante orgulloso. Me permitió compartir kilómetros con muchos compañeros de la peña, porque conforme me iba quedando atrás de ellos, iba cogiendo a otra gente, compartía kilómetros con ellos, cogía gente que aunque no fuera de Granada y que eran de peña de aquí de Granada, con la que íbamos charlando, porque quiera que no nos conocemos de coincidir en carreras y tal. Y vas comentando las cosas de la ruta. Luego un recorrido con 4.000 ciclistas, prácticamente estaba acompañado en todo momento. Compartí alguna subida con el amigo José Antonio Ariza y su mujer Ana, que fue también un derroche de energía femenina en cada rampa, digno de admiración. Con el compañero Machaquito y con Rafa también compartí, con los dualetas del club, en la zona que ellos iban a pie, estuvimos un rato compartiendo con ellos la ruta y la verdad es que disfruté muchísimo. En el audio con el que hemos iniciado, al primero que me dirigía era Fede, que lo tengo ya a mi derecha, y vamos a preguntarle, porque le decía que qué esperaba de la ruta. Él me decía que venía a acompañarme o a hacerla juntos y no fue así, se asoció con otras compañías, ¿eh?
Hagamos las paces, ciertamente, esa era mi intención. Bueno, aquel día se planteó, como ya hemos escuchado en el audio, el tiempo no acompañaba. De hecho, al inicio de la carrera pues empezó a llover, con lo que nos obligó a poner la mayoría los chubasqueros y demás, y entonces, claro, el día se presentaba... Pues para mí no muy bonito, ¿no? Porque el frío y el viento y el agua para mí no van. Efectivamente, en la primera subida, después de Arriate, ahí te dejamos, Gaby y yo, un poquito, pero te dejamos buenas manos, ¿eh? Te dejamos con Ariza y con su mujer, Ana, te dejamos bien acompañado, porque, en fin, nuestro ritmo, aunque yo también había hecho pocos kilómetros, era un poquito mayor de subida y entonces, bueno, pues te dejamos ahí en buena compañía.
Yo prefería ir con Ana, que todo el mundo la aplaudía, porque como era una mujer, todo el mundo la aplaudía cada vez que pasaba también, por los pueblos, ¿eh?
También es verdad, ¿no? Que la mujer...
A mí me pasaba lo mismo con mi mujer. Con eso del hecho de ir con ella, pues...
Las chicas siempre, en cualquier prueba, pues yo sé, triunfan, la aplauden, porque hay que reconocer que la bici de montaña es un deporte durillo. Hay que entrenar, ¿eh? Y tener sacrificio. Y, en fin, las damas, siendo el sexo débil, entre comillas, en ese sentido, pues claro, tiene menos fuerza muscular y el sufrimiento para ellas es mayor. Pienso yo que eso es así. Entonces, fin, como dice Ramón, se merece nuestra admiración. Por lo demás, en fin, la carrera pasó bastante bien. Este año hubo algunas variantes. Después del cuartel, como recordaréis, hubo una subida especial de unos 500 metros del nivel, que ahora, en fin, nos confirmará Ramón. francamente, ayer 80% de los ciclistas iban andando, entre los que yo me incluyo, me tuve que bajar en un par de ocasiones, en fin, y los que he hecho falta, ¿no? Era realmente dura y yo diría como, Nendo, técnica, ¿no?, en la subida. Sí. Había que controlar bastante, más que fuerza, que quizás era la técnica para poder subirla. Bueno, lo importante es que al final, bueno, o sea, acabamos bien, el día se despejó, un día incluso por momentos caluroso, y al final todos un poco contentos porque todos los que empezamos de nuestro club, la competición, acabamos. Uno antes, otro después, pero todos acabamos y al fin y al cabo eso nos alegra a todos.
¿Era tu primera prueba,
Fede? Pues mira, este año ha sido mi tercera edición. Ha sido mi tercera edición. La mayoría de la gente, en fin, lleva bastante más porque una vez que te enganchas, mi tercera. Una vez que te enganchas a este tipo de pruebas, más que por la prueba en sí, es por el ambiente que se organiza allí, en este caso en Ronda, tanto deportistas, esa animación, las calles llenas de gente, gente comprando, gente de vacaciones, y todo un compendio de atracción que tiene en este caso la ciudad de Ronda, que por otro lado, en fin, es realmente una ciudad también preciosa. Y la carrera, pues, en fin, le da más renombre todavía a lo que es la ciudad.
Tenemos en la página web del programa, tenemos una opción para que los oyentes participen en directo a través de Facebook, y supongo que vaya a conocer a Manuel Reyes Villén.
Sí, señor.
El señor Machaquito.
Machaquito.
Alias Machaquito. Pues ha escrito y dice lo siguiente, dice: Ramón, aunque no hayas entrenado este año, estás muy fuerte, subiste todas las cuestas sin problema, así que lleva un ánimo de Machaquito.
Una anécdota, que es que la subida nueva que comenta Fede, se pegaron detrás 7-8 caballistas, jinetes, con sus caballos. Y había una mujer, bueno, hubo un hombre que me dijo: Serrano, pero llevamos el nombre en el culo detrás, ¿no? Serrano, ánimo, que eres el único que va a montar. Y le pegué yo la voz al hombre y le dije: ¿quieres pasar? Y dice: no, sigue. Yo viví en detrás, que me va marcando el ritmo. Total, que se ve que detrás de él iba una amazona, ¿no? Una mujer también cabalgando. Y dice: joder, tío, es que no va ni sudando. Y yo veía la gota de sudor caer encima de la gafa y decía: joder, si tú me vieras bien cómo voy, que voy aquí en la última.
Pero, la que no va a sudando eres tú,
tú. Decía la otra: pues el año que viene nos apuntamos, porque esto parece que se lo están pasando bien, ¿eh? Van ellos montar el caballo. Total, que yo le dije, digo, pues menos mal que estos no se han comprado un caballo, porque empujar el caballo para arriba no vea, ¿eh? Tuvo gracia la conversación. En el audio que con el que arrancaba, la siguiente persona con la que hablaba era Isa. Isa es la pareja de Nendo. El año pasado tuvo un accidente, llamémosle grave o menos grave, no sé exactamente, con varias fracturas, una caída en el kilómetro 30 por una piedra que no se apartó. Y la verdad es que, bueno, hablaba con ella. Y ella estaba bastante nerviosa al principio, pues bueno, tenía mucho que superar del año pasado, muchos recuerdos negativos. Fue quizás la puntilla negativa de la ruta del año pasado que nos trastocó a todos los planes, la verdad, porque la recuperación, cuando digo el año pasado me refiero a hace 2 años, fue la edición anterior, porque la recuperación fue grave, ¿no? Y aquí el compañero Nendo, su reto personal para este año era acompañar a Isa y que Isa acabara la carrera y que no tuviera, lo primero, ningún incidente y lo segundo, la suficiente energía, la suficiente motivación como para completar los 101. Eso lleva por detrás muchas horas de bicicleta para que ella cogiera forma, para que cogiera el ritmo, para que tuviera ganas, para que quisiera aceptar ese reto. Y como ella no está hoy aquí, pues quiero que Nendo nos cuente desde su perspectiva, desde la perspectiva de Isa, dentro de sus posibilidades, pues como oíamos en el audio que al principio estaba muy nerviosa, pues qué tal le fue a ella la carrera.
Bueno, ella desde que nos apuntamos en el mes de diciembre, ya su única meta era terminar. El tiempo nosotros nos daba igual, porque no íbamos a ganar, evidentemente, había muchísimos que iban mejor que nosotros, pero nosotros teníamos la meta de terminar tranquilos Y empezamos pues desde el mes de febrero, porque tuvimos una serie de resfriados interminables, nos resfriamos 3 o 4 veces cada uno, yo no sé, bueno, de hecho otra vez nos hemos resfriado.
Claro, que con ella, el cambio.
Y ella se ha quedado en casa por eso mismo, porque se ha resfriado.
Le mandamos un beso, que se mejore eso pronto. Es,
un beso para ella.
A ti no te doy abrazos, que me lo pegas.
No, que es más que pincho ahora. Y ya está, pues empezamos a hacer kilómetros, entre semanas salíamos por las tardes y ya está. Nos pegábamos a lo mejor 3 o 4 horas por las tardes y los fines de semana pues nos hacíamos rutas más largas, a lo mejor de 5 o 6 horas.
La sorpresa viene cuando casi haces 12 horas de bicicleta, ¿no?
Sí, bueno.
Y empieza a batir récords. Nocturna, la primera nocturna, la primera nocturna en ronda, la nocturna subiendo la cuesta del cachondeo.
Oye, yo le puedo vacilar a todos estos que yo me he permitido hacer una nocturna por la cuesta del cachondeo, que ellos no van a poder hacer nunca, o eso espero, por lo menos que nunca la tengan que hacer.
Bueno, si en el cuartel se le van a poner gin toni después de comer, es cuestión de, intentarlo, ¿sabes?
Pues la verdad que fue la ruta, durante la ruta fue un poco agridulce. Tardamos 11 horas
y media, ¿no?
39 minutos.
Sí,
larga. Nos quedamos a 20 minutos del cierre de control ya de lo que es, que ya no nos dejaban seguir. Bueno, a ver, seguíamos, pero ya no entrábamos en tiempo, por lo que no entrábamos
pues
en clasificación.
No os preocupéis, tú sabes tú que llegaron después bastante.
Sí, hubo gente que...
Justo a las 11:00... los primeros legionarios que estaban allí en el control de tiempo, conforme llegaban los ciclistas, los desviaron, no pasaron por el control de tiempo.
Sí, sí, eso
llegando, lo sacaron fuera de la Alameda, porque las normas son esas. Y la verdad es que algunos, no enfadados, pero sí un poco desilusionados de haber llegado.
Desilusión de tirarte 12 horas.
Fuera de tiempo, fuera de tiempo, y un poco desilusionados, pero claro, las normas son esas y. Y en fin, y la legión, pues más todavía. Hay que acatarla, ¿no?
Bueno, sigo diciendo, Isa, la última salida larga que hicimos, pues se lesionó en la rodilla. Entonces, pues cuando llegamos, nos tiramos 2 semanas parados antes de ronda para que ella descansara y se recuperara. Pero se ve que no recuperó bien del todo y en el kilómetro aproximadamente, en el kilómetro 15, empezó a darle punzadas a la rodilla otra vez. Y ya pues a partir de ahí hasta el kilómetro 75 más o menos, que es de donde comemos en el acuartelamiento, pues íbamos, las cuestas abajo se subía y las que podía medio bajar pues las bajaba. En los llanos iba bien, porque íbamos bien, pero el problema venía en las cuestas arriba, que apenas que se picaba un poquito el terreno le dolía la rodilla. Entonces, entre llanto y llanto, porque la verdad es que la pobre se hinchó a llorar porque decía que vaya cenizo que tenía con la prueba, porque la primera se cayó y ella ya, pues casi por cabezonería, dijo: mira, yo voy a llegar al cuartel, en el cuartel vamos a ver lo que pasa. Y nada, y entre llanto y llanto porque le dolía y el enfado, más que el dolor, a lo mejor era el enfado, pues... Llegamos al cuartel, allí descansamos, gracias a un participante anónimo, porque no sabemos cómo se llama, tengo que buscar el dorsal y darle las gracias, pues nos dio pomada, se tomó un paracetamol y conseguimos a partir de allí, en el coche de San Fernando, un ratico pie y otro andando, pues conseguimos terminar ya pues cerca de 12 horas.
Además, desde el cuartel bueno, venía el tramo fuerte, el tramo de...
En el cuartel nos quedaba subir la ermita, se acumula la parte nueva
y
el cachondeo.
Se acumulan ahí las 3 subidas más duras, es decir, ronda mucha gente que cuando llega a Setedil, en el que ya voy unos 60 kilómetros, dice: oye, pues muy bien, esto está chupado. Pero a partir de ahí ya viene la rebaja, empieza la cuesta de Setenil, que quizás no es demasiado dura, pero sí es bastante constante.
Es bastante pesada y muy pestosa, pero eso es por la longitud, más que nada.
Empieza luego, bueno, después está el cuartel, que es, por así decirlo, el refugio principal, luego la subida a la ermita, que es bastante dura, sobre todo el último tramo, y la novedad desde el molino de Benaoján, que han puesto ahí una subida de 500 metros de nivel espectacular. Para mí han dejado la prueba preciosa, el recorrido lo han dejado precioso, muy montañero, porque quizá antes ronda se hacía aventura decir quizá demasiado fácil, entre comillas, y que no me malinterprete la gente, que una preparación medio que se realizaba sin demasiadas complicaciones a excepción de la subida a la ermita, a excepción de la cuesta del Cachondeo. Entonces le han dado un componente de dureza que se asemeja más a otras pruebas de bicicletas de montaña y la hace un poquito más, más exigente con todo lo que ello conlleva.
Sí, un poquito más. Sí, la verdad es que Ronda hasta ahora siempre ha tenido bastante más kilómetros de pista, ¿no?
Sí, mucha
de llaneo pista. Rápido, pedaleo rápido y
carretera también había más.
Y algo de carretera. Y, en fin, no sé, este año los que han organizado Ronda, que en fin, han preferido meter algo de más dureza. En fin, bueno, bienvenida sea. Yo, para mí, la verdad es que sufrí bastante.
Han hecho una ruta muy montañera para los ciclistas.
Aquí tenemos otro comentario a través de la página.
Que sea bueno,
Bueno, a ver.
Vamos a ver, por Dios.
No, este lo hace nuestro colaborador, Rafael Gan Quesada.
Sí.
Y dice que Ronda está bien, pero que a él le gustan otros maratones de bicicleta de montaña. Y os da saludos para Ramón y los contertulios.
Un abrazo, Rafa.
Igualmente.
Un abrazo ya, a ver si me recomienda algún maratón de los dos que a ti te gustan y compartimos kilómetros. Bueno,
igual no le gusta porque quizás sea por la masificación, no sé por qué. Supongo que será por eso.
Porque
es un poco agobiante.
Demasiada gente,
la
¿no?
Salida, sí, sobre todo la salida de los primeros kilómetros, la gente se aglutina en la carretera, intenta posicionarse. Y bueno, la gente que es un poco más tranquila, pues eso quizás le molesta más y...
Porque, como decía Ramón, salís todos...
En tropel.
Marchadores, corredores...
No, lo que hace... La verdad es que la salida está bastante bien estudiada porque la Legión lo que hace es sacar a la bicicleta de montaña a las 10:30. Hace una especie de marcha neutralizada por el centro de Ronda. Llegamos a las 11:05 a las afueras y en ese momento desde el campo de fútbol, una vez que ya han metido ahí a los marchadores... a las 11 en punto salen los marchadores desde el campo de fútbol y nosotros desde las afueras de Ronda. Con lo cual,
¿Y los caballos cuándo?
Hubo un año que hubo caballos, ¿eh? Lo que pasa es que ahí ya se lió demasiado la organización. Entonces, pues bueno, dentro de lo que cabe, la salida está muy, muy, muy bien hecha. Y posteriormente a los marchadores hay una carrera infantil que va desde el campo de fútbol hasta la Alameda. Que la verdad es que suele que verle la cara de ilusión que llevan los niños que se ponen allí con su dorsal, aunque eso solo para hacer esos 4 o 5 kilómetros que quizá haya de distancia. Y yo siempre lo veo en fotos. Y me llama mucho la atención verlo y ver la cara de los niños.
Salón de los niños tiene mérito, porque hay algunas bicis de los niños que pesan más que las nuestras, ¿eh? Que yo he cogido alguna en peso.
No, pero los niños lo hacen corriendo, ¿eh?
No sé si habrá alguno que haga bicicleta,
que me no echen una mano, pero yo creo que lo hacen corriendo. Yo lo hablo de fotos, ¿eh? Y yo lo veo corriendo. Y Nendo, retomando un poco lo que íbamos hablando, después de Isa hablaba contigo ahí en ese audio de la salida, me habla desde el punto de vista de un poco de Isa, aunque es complicado meterse en su pellejo.
Eso nada más que lo sabe ella.
¿Y qué tal tú? ¿Qué me cuentas?
Pues con ella. Yo fui a ritmo de Isa todo el camino, ya una vez que dijo que ya tenía unos problemillas... pues yo ya, si antes iba sujetándome para no tirar demasiado, para no arrastrar de ella, pues ahora más todavía. Ajá. O sea que iba más lento todavía, entonces pues yo, mi meta era, yo dije, ya que voy a ir más despacio, voy a ir más sobrado, voy a gastar poca energía, pues digo, pues me voy a limitar este año a subir todas las cuestas subido.
Ajá.
Lo mismo que tú, pero tú evidentemente ibas a tu ritmo, a otro ritmo, pues entonces yo lo que hacía era me subía a mi cuesta, me paraba, recogía a mi mujer y seguíamos para adelante. Y así hicimos.
¿Mucha cuesta empujando dos bicicletas?
Solo en la parte del charco laguna, un charco que yo me metí, me llegó el agua pues casi a las rodillas.
Pero había que llevar chaleco salvavidas, ¿no?
Sí, además el lago Ness fue para abajo porque se asustó. El monstruo del lago Ness se escondió debajo porque se asustó de tantos ciclistas.
Nosotros, claro, íbamos más despacio porque le dolía la rodilla y entonces ese tramo, pues ella iba andando y digo, bueno, pues si íbamos andando los dos porque ni ella podía andar ni yo tampoco, o sea que estaba igual. Pues no, pues el rato pues iba yo con las dos bicicletas, digo, tú descansa un poco más, que yo de esta forma voy bien. Y en el charco ese, pues estuvimos casi, pues no sé si fueron más de media hora o media hora si estuvimos parados. Y gracias a eso, pues entre el descanso ese y lo que he dicho antes, pues bien. Y ya está, ya conseguimos terminar y yo pues puse el pie en la ermita una vez. me volví a subir en el mismo punto, ya cuando pude esquivar a los andarines que había allí. A los andarines me refiero a los peatones que había por allí, uno arrastrando bici y otro andando sin bici. Y en otro tramo de la cuesta nueva que había piedra, pues lo típico, un resbalón de la rueda atrás y pie al suelo. Y otra vez me subí en el mismo punto, ya cabezonería, pues digo, aquí empiezo y acabo todo subido. Y ya está, yo muy contento. Subí la ermita casi entera, menos un pie al suelo. Y el cachondeo sí lo subí, y de noche.
Hablando de la ciudad de la ermita, cada vez que subes por ahí, o subimos por ahí, claro, vemos la gente, la mayoría, achuchando la bicicleta, y el comentario de la mayoría dice, oye, yo el año que viene me apunto a Duarlo, porque es mejor ir andando que no achuchando la bicicleta. La gente sufre mucho, ¿no?
Ese tramo,
y cuando ves que te pasan los propios... en fin, los que van andando te pasan, o van pasando a los ciclistas empujando... con el que hay sacrificios, pues dicen de broma, oye, el año que viene me apunto a Duarlo.
Claro, pero luego eso del Duarlo bajando los volvemos, bueno, claro, a pasar, ¿no? Claro, y los del Duarlo dirán el año que viene en bicicleta.
Luego viene la bajada de la ermita, que además es una bajada para nosotros preciosa, porque se asemeja a alguna bajadita que hacemos por el Albaicín.
Sí, de empedradito.
Y yo creo que disfrutamos como niños pequeños en esa bajada, y bueno, los dualetas los dejamos...
Tenemos respuesta de Rafa Ganquesada, y dice lo que decía Fede, que dice, sí, hay mucha gente y cada vez más difícil pillar un dorsal.
Eso es cierto, ¿eh? Ronda, yo siempre lo digo, que empieza el día en el que se abre la inscripción. Es complicado, por mucho esfuerzo que ellos tengan en facilitar el proceso de inscripción, en que los servidores sean más potentes, porque ya todo se hace por internet, ciertamente es complicado coger dorsal.
Y luego dice Ramón, dice, ¿qué maratón te puedo recomendar que no conozcas? Y dice, ah, sí, el 26 de junio, primer MTB en Motril, 55 kilómetros por los alrededores de la capital costera. Organiza
Bull Bike.
Sí. Sí, ya lo sabían, ¿no?
Sí, señor. El maratón de Bull Bike, que esta gente está preparando junto con varios clubes de Granada, que se pusieron en contacto con nosotros. Lo que pasa es que internamente tenemos que ver cómo lo hacemos para desarrollar un circuito de prueba de bicicleta de montaña a lo largo de la provincia, intentando recuperar el espíritu que había con el circuito de Diputación. De momento creo que hay tres rutas, que será esa, una de Illora y una de Huerta Ortajar, y vamos a ver si este año llegamos a tiempo para encajar nuestra quedada como ruta federada, cómo lo podemos hacer para, y si no, de cara al año que viene, a ver si podemos robar un poco de tiempo a todas las de cosas que tenemos encima y sacar tiempo para los temas burocráticos, que eso muchas veces es más burocracia, pero no lo apuntamos porque Motril siempre es muy bonito bajar. Tenemos contactos allí muy buenos con la gente de Motril Costa Bike, que les mandamos un saludo, con la que hemos hecho ruta de hermanamiento aquí y allí, y siempre que bajamos a Motril nos sentimos como en casa y disfrutamos como enanos.
Muy bien, pues después de este tema musical seguimos hablando de los 101 de Ronda. Os digo que escucháis el tema porque tiene su miga. Se titula En bicicleta y lo canta Manuel Jiménez, que no lo conoce nadie, pero el tema es bueno.
El automóvil moderno, solo hay que ver qué preciosidad. Cuando uno choca con otro, con algún poste viene a parar. Y por eso me sigo así.
Yo sigo en mi bicicleta.
Que yo me quedo así.
Yo sigo en mi bicicleta. Yo sigo en mi bicicleta. Yo sigo en mi bicicleta.
Ay, muchacho, mira, déjame así.
Yo sigo en mi bicicleta.
Voy caminando así.
Yo sigo en mi bicicleta.
Tenemos rosarios planos de propulsión, lo mejor que hay. Y cuando dicen caerse, los pasajeros no dicen ni ay. Por eso yo sigo así.
Yo sigo en mi bicicleta.
Dando pedal y cansadito así.
Yo sigo en mi bicicleta. Yo sigo en mi bicicleta. Yo sigo en mi bicicleta.
Ay, muchacho, mira, déjame así.
Yo sigo en mi bicicleta.
Voy caminando así.
Yo sigo en mi bicicleta.
Yo sigo en mi bicicleta. locomotora tiene una fuerza fenomenal. Si dicen descarrilarse, pa' que te cuento todo lo demás. Y por eso yo sigo así.
Yo sigo en mi bicicleta.
Ay, muchacho, mira, déjame así.
Yo sigo en mi bicicleta. Yo sigo en mi bicicleta. Yo sigo en mi bicicleta.
Ay, muchacho, mira, déjame así.
Yo sigo en mi bicicleta.
Voy caminando, caminando así.
Yo sigo en mi bicicleta.
A veces hasta los barcos los traen partidos por la mitad. Y muere el millón de ahogados en las tragedias en alta mar. Y por eso yo sigo así.
Yo sigo en mi bicicleta.
Ay, que yo me quedo así.
Yo sigo en mi bicicleta. Yo sigo en mi bicicleta. Yo sigo en mi bicicleta.
Ay, muchacho, mira, déjame así.
Yo sigo en mi bicicleta.
Dando pedal y cansadito así.
Yo sigo en mi bicicleta.
Suda, suda.
Yo sigo en mi bicicleta. Yo sigo en mi bicicleta. Yo sigo en mi bicicleta. Yo sigo en mi bicicleta.
Capo va a ser tu puto encuentro a Secuencia Montañera.
Bueno, ¿qué ha parecido el tema de Manuel Jiménez?
Pues eso por lo menos.
Sí. Oye, me lo pensaré para la introducción a mis vídeos en la página.
Yo creo que eso me lo decía subiendo cabecera. Cada cuesta. Yo sigo mi bicicleta.
Yo, Fede, te lo mando por correo el archivo y lo utilizas para pues, tu montaje.
¿Por qué no? Porque siempre tengo una pequeña entrada para los vídeos y ahí pues podía encajar.
Podía encajar. Bueno, pues vamos a seguir hablando de ronda, Ramón.
Claro que sí. Si 7-8 horas dan para mucho. Para muchos momentos duros de sufrimiento y de sacrificio, pero da para muchos momentos simpáticos, que siempre son los que al final te quedan. Fede, una anécdota que me quieras resaltar, que te acuerdes, una anécdota que te gustó, que te llamó mucho la atención, que te sacó esa sonrisa durante esa hora de pedaleo.
Hombre, la sonrisa, pues mira, ¿será que este año fue cuando paramos en el cuartel? A comer algo, por cierto, en San Jacobo, muy rico, una sopa calentita. El primer año que paro y no me arrepiento, la verdad, con mi compañero Gaby. Pues después de comer, también la organización dispone de un grupo de masajistas. Y Gaby y yo decimos, oye, la nuestra, a darnos un masaje, porque venía un poco tocados. Y nos metimos allí en una sala junto al comedor. Y nos dieron un masaje. Hombre, a mí no es por nada, me tocó un chico agradable y él se llevó mejor parte. A Gaby le tocó una muchacha también simpática, muy guapa.
más agradable
sí,
todavía.
Sí, también. Claro, él se coló antes que yo. Oye, mira tú. Y bueno, la verdad es que la gente, en fin, llegaba yo también un poco allí con muchos tirones, con cara de lamento quizá o de dolor. Y en fin, y a los 10 minutos salimos de allí de la sala, en fin, y volvimos otra vez a coger la bicicleta para salir para hacer los últimos 20 kilómetros aproximadamente que nos quedaban para llegar. Yo realmente, en fin, pienso poco, la carrera siempre va uno pedaleando, va uno midiendo sus tiempos y tiene a tu compañero que va detrás, va al lado, habla a veces lo preciso, porque cada uno se monta un poco su historia en su cabeza. Y cuando va un poco justo, pues la verdad es que no suele. Bueno, pues.
No suele ser un derroche de palabras, ¿verdad?
No suele ser así.
es una carrera y uno sí, va concentrado, claro.
Eso no quita, entonces quizás ocurren cosas a tu alrededor y no te percatas, ¿no? No te percatas.
Yo me acuerdo de Fede en el anillo de atletismo, en la salida. Bailando.
Bailando porque aquí ya Ramón se encargó a la grada de levantarla, ¿eh?
Entre uno bailando y el otro dando voces.
Sí, pues claro, Ramón empezó diciendo que bote la grada, que bote la grada.
Y se puso
la grada allí, pues, 300 o 400 personas habría, ¿no?
y empezaron a votar, y con la música, pues bueno, pues yo me animé y por qué no, aparte que me gusta bailar bastante, ¿no? Ya en mi tiempo bailaba pintas y algunas cosillas más.
Eres bailongo. Vanessa Ruiz Álvarez.
Hombre, un beso muy fuerte para Vanessa,
está muy perdida.
Ayer me acordé de ti, Vanessa, te echamos de menos, chata.
Dice, gracias por vuestros testimonios, al escucharos es como estar allí. Enhorabuena, compañero, un abrazo fuerte.
Vanessa estuvo aquí en Otura FM, en este estudio, hablando del 24-12 junto con Pilón, que lo hicieron por pareja. Quedaron segundos.
Tengo por ahí el reportaje.
En su categoría mixta. Y este año se le está echando de menos porque se está preparando la tía y una oposición. Y espero, por la falta de kilómetros que nos está regalando, que salga primera, porque si no...
número uno.
Sí, tiene que salir número uno por lo poco que está cogiendo la bicicleta, porque si no le vamos a dar caña después, ¿sabes? Y precisamente el otro día me acordé de ella hablando con Isa, con la mujer de Nendo, pues repasamos un poco la presencia femenina en la carrera. Estuvimos con otra compañera, con Leti, que también hizo muy buena carrera.
Sí. Y Carmen, creo que hizo segunda
en su categoría. O sea que, bueno, la verdad es que la presencia femenina...
Carmen hizo primera de categoría y María Ángeles segunda.
Segunda en su categoría,
que veterana, están en categorías distintas.
Estupendo.
Estaban las dos, primera y segunda.
Veteranas B.
Casi nada. Y la verdad es que bueno, es bonito, es muy bonito verlas pedalear, el esfuerzo que requiere, y bueno, pues yo creo que ellas viven la admiración que reciben por parte del público que ve la carrera, y la admiración de verlas entre tanto machote. Nendo, ¿qué anécdota te quedas tú con la carrera? Anécdota simpática, no me vaya no,
me voy a
llorar,
quedar, No, hombre. Yo me voy a quedar con la anécdota... Bueno, tengo dos. La anécdota del 15 de diciembre, que era el día de las inscripciones. Aunque no tenga poco que ver, pero bueno, sí, más o menos. Yo ese día tenía una boda. Llegamos tarde a la boda.
¿Por inscribirte?
Sí, porque estaba tan saturado el servidor. Marielo, si alguna vez me escucha, perdona. Aparte de eso, que el taxi no llegaba ni a narices. Pues ese día tardamos tanto en las inscripciones, que inscribí a Leti y a su marido también, por hacer las cuatro inscripciones, entre que yo tardé, lo que tardó el taxi, bla bla bla. Total, llegamos tarde a la iglesia. Y otra anécdota, que después de 11 horas y 39 minutos con Isa, llegamos a meta, tiró para adelante, no hubo manera de pararla y no tenemos foto.
Y entró en meta antes que tú, que eso era lo que ella quería.
No, de hecho, en el tiempo yo llegué 8 segundos antes que ella, pero es que ella tiró para adelante y ya no hubo manera de pararla. Ya, allí para adelante, como los burros. Yo le digo, acabáis, ya está.
Estaba en la línea de meta. Bueno, pues cuando se llega, se toma una calle, la calle principal que va al Tajo, que va en ligera bajada conforme venimos, con lo cual es muy cómodo de hacer. Y estaba un montón de gente allí de la peña esperando a que llegaran ellos, claro, todos preocupados, la noche se había echado encima, el frío, ya llevamos puesta toda la ropa. Total, que digo, bueno, me voy a ir a la curva a ver si lo veo llegar. Pues claro, llega a la recta, hace una curva y entra en la Alameda del Tajo, un parque que hay allí muy grande y muy bonito donde se sitúa la meta. Total, que estando allí en la curva, creo que lo... Me empieza ahí, digo, creo que son ellos, sí, no, porque ya llevábamos varios intentos fallidos, animábamos... Y ya en la oscuridad, cuando se acercaban, ah, sí, son dos tíos, no son ellos, Si el mayor es rosa, no es verde. Total, que por fin lo vi, empecé ahí a pegar voces, empecé a correr detrás de ellos, tal vez pegando voces... Y cuando ya a Isa se le pasó el subidón y tal, ya después tranquila en casa cenando, dice, oye, ¿y quién era el loco ese de verde que venía gritando detrás nuestra? Era yo, no te diste cuenta.
De hecho, estuvo a punto de dejarse los dientes en el suelo porque se resbaló con la cara.
Se resbalé con la cara, le entré allí por la rampilla y pegué un resbalón, que menos mal, pegando voz allí detrás de ellos y echando fotos al suelo. De la emoción de verlo llegar.
A mí se me saltaron las lágrimas ya, porque después del sufrimiento ya no mío, porque yo no iba con ninguna meta en particular, yo iba con ella y sabía lo que iba a hacer. Pero es que yo llegué Me pegué un abrazo a Isa, es que son las dos Isa, la mujer de Ramón, y se me saltaron las lágrimas.
Mi perra ya asomaba como diciendo, ¿por qué armáis tanto follón? Había una valla, claro, la perra estaba sentada en el suelo y no la dejaba ver nada, pero como armamos tanto follón, cogió, se levantó y puso la cabeza encima de la valla a ver qué pasaba, ¿eh? Y está también fotografiado ese momento.
Pues la verdad es muy bonita la entrada por el hecho de tener a tantos compañeros allí esperándonos.
Pues mira, más contentos nos pusimos otros. Ya teníamos ganas de irnos.
Terrible. Pues imagínate, a las 11 de la noche, todos habían llegado ya 3 horas antes, ya estaban aburridos.
Aguantábamos bien porque merecía la pena y porque todos somos.
Además, había gente, los de a pie todavía estaban por allí.
Sí, o sea, los de a pie están toda la noche llegando hasta las 11 de la mañana del domingo. Es decir, había gente llegando, había equipos de marchadores llegando, había más bicicletas llegando y los familiares estaban allá al pie del cañón, ¿eh? O sea que el ambiente ese fin de semana en Ronda es realmente increíble.
El tanto día, antes día como, y noche, como el ambiente nocturno.
Los bares no cierran, los restaurantes están abiertos, hay gente a la hora a la que vaya, o sea, espectacular.
Claro, mientras llegan todos los corredores que hasta el día siguiente... Pues siempre hay...
El tema de la alimentación durante la prueba, aunque hay muchos avituallamientos, pero supongo que llevaréis vuestras cosas, ¿no? ¿O no?
Pues yo este año no he llevado nada.
Porque yo
llevaba una barrita, digo, no, pues, si acaso nos da por ahí, por medio camino o algo, digo, pues podéis echar una barrita a la boca.
Yo creo que es como la declaración de la renta. A mí me salió de volver, llegué con más barrita de las que...
Sí, algo tiene también esta prueba y en Ronda la cantidad de avituallamientos y alimento variado, agua, la que quieras.
Alimento variado, pues el variado lo tendrías tú, porque yo no me comí plátano y naranja.
No, pues digo variado en el sentido para el deporte, no te van a poner allí.
No, bueno, en Setenil había chocolate, había sándwich, en el cuartel.
San Jacobo. La sopa,
el perrito caliente aquel. Que todavía nos faltó pedirle la receta, a ver cómo hacían eso.
Tenemos otro mensaje, a ver si alguien la conoce. Isabel García Valenzuela.
Bueno, esa me suena a mí de algo.
Dice lo siguiente, dice, qué lástima no haber podido asistir con la voz de camionero tan bonita que tengo hoy, por Dios. Saludos a todos.
Un beso pues sí, fuerte.
Está la pobre allí en casa que no ha podido venir.
La pasa castigo el domingo al solecito ahí en
la Titán, sí.
En la Titán de ser de voluntaria, en la meta que estuvo. Nendo, y si fuera Isa, como ella nos habla, y te pregunto, ¿merece la pena todo el sufrimiento, los llantos, apretar los dientes tantas veces en las cuestas, el dolor en la rodilla?
Sin yo decirle nada, ella, el primer post que puso en nuestro foro comentando cómo le había ido, al final del post pone, el año que viene asistiré. Y yo no le he dicho nada. O sea, que ha sido ella sola.
¿Será que merece la pena?
Es adictivo, ¿no? Esto de los 101 de Ronda es adictivo.
Es que tú tienes que tener en cuenta, el primer año se cae. El segundo año hemos acabado por los pelos, ya para decir, vamos a ver si el tercero no vamos a hacer tiempo, ya te digo, porque nosotros ni nos vamos a preparar para el tiempo, pues vamos a ver si acabamos de día. Vamos a ver la llegada de día.
Entonces descarta la nocturna por la cuesta del cachondeo, ¿no?
No se descarta, pero se intentará.
Se intentará evitar, ¿no?
Vamos a llegar otra vez, y sea con el tiempo que sea, pero llegaremos.
Sí, como dice, adictivo. Hay un componente que yo valoro bastante en todos estos años que he asistido a la prueba. Y de hecho, si no fuese por eso, no igual no iba. Y era el tema de pasar un fin de semana con los amigos. Veniendo con Gaby en el coche, desde Granada hacia Ronda... No, con Gaby no.
Con Gaby no, fue
conmigo.
Me he pasado 3 años. ¿En qué coche?
Distinto. El año que viene va andando.
Me he ido 3 años. Quiero decir que yo, si fuese nada más que ir a la prueba el mismo día y venir en coche, yo no sé...
Yo me lo pensaba también.
Pensaría.
No tendría tanto sentido, Ronda,
si la afecta a la pasta. Sí, y ya cuando has participado en varias ocasiones, pero en fin, yo creo que ya lo miré un poco un palizón y no compartí el día antes, durante y el posterior, ¿no? El domingo en este caso... allí en comunidad, en fin, con la gente que conoce y compartiendo, bueno, pues todos esos comentarios, como estamos haciendo aquí en la radio, es parte del enganche que tiene el tema de Ronda.
El día de después,
el fin de semana,
entre comillas, es menos importante por el hecho de que una vez acabada la carrera, sí, hombre, el hecho de estar con los compañeros, por
sí,
supuesto,
sí,
se lo pasa uno
valora bien, eso, valora el fin de semana completo, que igual que nosotros nuestro club.
Pero por lo menos el día de antes hay que estar allí, el día de antes, porque
las jarras de cerveza de Fede en Satenís eran importantes, ¿eh?
Nada, tenías que decir.
Es que como no tenía que conducir, pues se lo permitimos.
Cada uno va a su tamaño. Cerveza de litro y medio, ¿no? Era la jarra litro, ¿no?
Era interminable.
No hay que deshidratarse en ese tipo de prueba.
Además, lo que puede pasar.
Lo que nos duraba a nosotros una Coca-Cola le duraba dos jarras de cerveza. Vamos, iba ahí la media, ¿sabes? La tía la tenía loca, la camarera, vamos. Además, te tenía bien suministrado. De todas formas, ciertamente, cuando vas a recoger los dorsales allí al polideportivo y entras ahí a ver las carpas militares, los legionarios en la puerta, y ya empieza, ¿no?, sí, a saborear. Oye, ya empieza esto a ser verdad, ¿no? Ten en cuenta que la inscripción empezó en diciembre.
El día 15.
Nosotros las casas las tenemos reservadas desde noviembre. El alojamiento antes de... En cuanto supimos la fecha, reservamos las casas. Y son muchos kilómetros hechos aquí en local. Bueno, los que han tenido la oportunidad de hacerlo, muchas rutas preparatorias de larga distancia, de mucho tiempo, para ir cogiendo fondo, sobre todo el tema de cuello, la espalda, pues siempre son muchos kilómetros y son las cosas que se suelen cargar, y las piernas, por supuesto, también. Y cuando llega allí, va a recoger el dorsal y hacer la cola y ver los soldados, y ya dice, uy, esto ya empieza a oler. Pero es que luego la fiesta de la pasta en la Alameda del Tajo, al estilo rancho militar, cuando te ponen la bandeja y los soldados de las perolas aquellas grandes, echarte la ensalada de patata, la pasta, y te sientas y ya comes con todos tus compañeros en el barracón aquel que montan de campaña, y tanta gente allí comiendo, todo hablando de la prueba, de sus ediciones anteriores, de las expectativas, de sí, que se eso, van a poner mañana. De
eso va contagiando y te va metiendo un poco ya en el día de, en el día después, en el día de la prueba. Pues sí, efectivamente, yo allí viendo el tema de las carpas donde nos alimentan sanamente con pasta, en fin, me trae buenos recuerdos el tema del ejército, en fin, porque hice la mili en Melilla, en regulares, y parte un poco de todo eso que se monta, pues bueno, pues cualquiera que ha hecho la mili le recuerda aquello. Otra cosa que quisiera decir antes que se me olvide, es que cada año también nuestro club se va superando en participantes. Yo creo que este año aproximadamente cerca de 40...
No tenemos el número exacto, pero más de entre 40 y 45 personas, porque bueno, ha habido gente que ha dormido allí todo el fin de semana en el alojamiento que ha gestionado el club, gente que ha dormido en el polideportivo, en el alojamiento que gestiona la Legión, gente que ha dormido en hoteles, gente que ha ido y ha vuelto en el mismo día, pero calculamos que del orden de 40 a 45 participantes sí, del grupo
vez,
se han estado.
Cada año, no sé, en fin, nos superamos y la gente quiere ir. Algo tiene realmente ronda o la prueba en sí, y no es que tampoco sea tampoco de las más espectaculares, ¿no? No sé, también está esa prueba del soplado, ¿no? Que también es dura y que también llama bastante.
Lo que pasa es que el soplado son 6.000 metros de desnivel y 165 kilómetros, eso es para machote.
Bueno, con el tiempo, pero que...
Eso iba Superman a hacerla y se ha empezado a dedicar a la equitación. Lo cambió por el caballo. Ahora que comenta lo del soplado, un abrazo fuerte a nuestros compañeros, a Pilón, a Javier, a José, que el sábado están en allí, Cantabria, ¿no?, haciendo el soplado, esos 165 kilómetros. Además, siempre con barro, siempre con mal tiempo. Sí.
Ahí en Cantabria, mucho eso no sale.
Y un sacrificio a lo largo del año, sí, para prepararse esa ruta, haciendo muchos kilómetros de noche, porque el trabajo no les permite hacerlo en otra hora y es también digno de elogio.
Sí, un saludo para ellos.
Voy ahí un poco crítico, Fede, ¿qué es lo que menos te gusta de los 101? ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo que crees que deben de mejorar? Si hay algo, lo mismo claro, dices...
Pues sí, tenían que asegurarnos el buen tiempo siempre. Así, como eso no es posible, pues la verdad es que negativo. Pues mira, me acuerdo ahora de alguien que hizo un comentario en la página esta semana pasada y era un poco con el tema de los tiempos. A la hora del crono, ajá, hay una diferencia entre los que salen al principio del estadio, ajá, de los que salen de la última parte, ¿no? Y la gente que tenga realmente interés en saber un tiempo justo y equilibrado con el resto de participantes, pues eso quizás tendrían que
que valorarlo, porque no sé si todos marquen el mismo tiempo, los que salen al principio que los que salen al final, esos 10 minutos, 15 minutos.
Los tiempos se cuentan en principio a partir de las 11, cuando nosotros salimos desde la rotonda del exterior de Ronda y los marchadores salen desde el campo de fútbol. Pero claro, esa idea sí, también me da de que el cajón de salida se abre a las 7:30 de la mañana y se cierra a las 10:15. Es decir, que desde las 7:30 puedes estar allí perfectamente y estar el primero en la línea de salida, claro, y nadie te va a poner pega. Si llega a las 10 de la mañana...
Hay otro sistema que es que cuando tú pasas por meta se activa tu tiempo con el mismo chip que llevamos en el... Pero sí, bueno... yo eso lo veo, bueno, la verdad, un mal menor
técnico que, en fin, lo ha comentado algún otro compañero. Por mi parte, la verdad es que no lo sé, no le veo en el principio ninguna pega. La buena organización, avituallamiento y...
¿Y tú, Nendo, crees que hay alguna crítica que hacerle a la organización, constructiva siempre?
Es que después de 14 años que llevan celebrándola, cada vez se perfeccionan más,
¿no? Van afinando, ¿no?
Es que ya no sé qué decirle.
¿Crees que...
Pues como no sea eso de los tiempos, poca cosa más.
Me temo que Ramón igual tiene por ahí alguna idea.
A colación de los tiempos, yo entiendo que el espíritu cientunero, como dicen ellos en la página, va más allá del tiempo de prueba.
El que quiera hacer tiempo, que se
quizás sea antes. Por mi condición, que no suelo ir a competir, solo ir más a disfrutar, ¿no? Aunque también he hecho rondas de 5 horas y pico, pero entiendo que el tiempo de hay que contarlo de alguna forma, por muy complicado que sea. Los arcos en el campo de fútbol lo único que hacen es el testigo de que está dentro de la salida, y el tiempo empieza a contar desde las 11 cuando salimos todos. Entonces depende de tu posición en el campo de fútbol a la hora en la que entres, desde las 7:30 de la mañana que se abre, o las 7 de la mañana hasta las 10:15 que se cierra antes de salir a las 10:30, y luego los prestos que te anden en el tramo neutralizado, en adelantar a otros participantes dentro de lo que cabe. Si tu objetivo es mejorar un tiempo, pues bien, también, hombre, el tramo neutralizado, disfrutándolo ahí entre la gente, como le decía ya a la gente, sacar las manos de los bolsillos, que aplaudiendo también se calientan, y cosas así, ¿no? Y el follón ese, ¿no? Y la arenga esa también es bonita, hay que disfrutarlo también, ¿no? Y ese stop pipi and go que hacemos en la rotonda también se agradece, ¿no?
Sí, la verdad es que en ese último apretón de vejiga que todos, sí, ¿no? Porque todos paramos, sí, el que diga que no es mentiroso, sí.
Y qué nervios por la mañana mientras desayunábamos en las casas, ¿os acordáis? Todo el mundo allí nervioso, nosotros estábamos desayunando tranquilamente, entraba, salía, se ponía, ¿qué me pongo? ¿Me pongo largo? ¿Me pongo corto? No sé qué.
Yo lo tenía muy claro, digo, mira, si llueve, cuanto menos ropa mejor, y si hace eso, cuanto menos ropa también.
Y tú allí sentado, venga, vamos, que nos vamos para allá, venga, ahí tirando, si vamos a tener todavía por delante 12 horas de carrera para vernos, ¿sabes? O sea que tampoco es...
Prisa es la justa.
Cuando vas con las cosas así claras, de decir, si yo me voy a que acabar, no venga a hacer tiempo ni nada, vas con otro ritmo en el cuerpo, se agradece también, ¿eh?
Vas con una sonrisa siempre.
Fede, ¿qué te hizo a ti participar por primer año en los 101?
Pues yo esa prueba no la conocía, ni siquiera de oídas, pero en fin, la conocí pues gracias al club de, en fin, a Granabay, a vosotros. Cuando entré hace ya algunos años, pues la verdad es que me animé a hacerla, pero por vosotros, ¿no? Por vuestros comentarios de otras ediciones. Oye, para mí, digo, como para todo el mundo, pues es un reto. Ya empecé a darme cuenta de lo que era Ronda, ¿no? Porque ya buscaba información a través de internet y me dije, oye, pues esta es la mía. Y esta mía, y con este club, pues también, con ellos más todavía. Y fue básicamente eso, comentarios de otros compañeros que ya la habían hecho, en fin, como tú, por ejemplo, que eres todo un veterano en Ronda, y lógicamente eso pues anima. Te digo, hace 3 o 4 años de aquello.
Y si te pregunto a ti, ¿qué me respondes, Nendo?
Porque es lo mismo. Bueno, cuando un tío lleva 10 años haciéndola por algo, será, ¿no, Ramón?
No, la verdad. Sí, yo creo la que... La verdad que yo estoy esperando, bueno, a ver si me dan la medalla mérito militar, pero está todavía... está todavía complicado, ¿eh?
Dice Isabel García Valenzuela que quiten los charcos, por Dios. La única pega que encontré.
Vale, buena aportación. Al final no va a venir, pero está aportando un montón a la tertulia cientunera.
Pues mira, sí.
Hubo un charco... no sé si que quiten los charcos, que le eche valor a la gente. Esto es bicicleta de montaña. Yo muchas veces lo digo... a voces en medio de una carrera, oye, que esto es mountain bike, y el mountain bike implica mancharse de barro. Sí que es cierto que el charco del que ella está hablando formó una pelotera que donde yo estaba tardamos media hora en pasarla. Sí. Se dice pronto. Es decir, claro, se empezaron a acumular allí ciclistas. En realidad era una pista ancha por la que podían caer perfectamente un coche y sobrarle por los lados.
Claro,
el charco casi ocupaba toda la pista menos un bordecillo y claro, todos nos empeñamos en pasar por el único borde transitable que aún así te manchaba porque el charco estaba moviéndose, claro. Total, que yo vi el charco y digo, no me puedo creer el follón que hay aquí montado por un charco. Pues y me monté en la bicicleta y pasé por el medio y no me mojé ni los pies. Vale, yo no me mojé los pies, pero luego hablando con Endo dice, chato, a mí me llegó el agua a la rodilla, o sea que el charco tenía su miga, ¿sabes?
Es que la gente pero ese tiene... no es el tema, tú entraste 3 horas antes que yo, por lo que por ese punto pasaste 3 horas antes que yo, por lo que por ahí pasaron 2000 ciclistas antes que yo después de ti. Por claro. Lo que el surco, claro, tú pasaste por un surco así. Bueno, no me ve la gente, es una cuarta.
Sí, pero se entiende, se entiende.
A mí ese surco se me fue una cuarta más abajo. Porque todo el mundo rodando, pues claro, me iba apartando barro. Digo, pues, entonces,
el charco parecía batido de puleva, ¿eh? Batido de chocolate de puleva, auténtico. Pero claro, luego venía el arroyo, que es el río Setenil. Y dije, ah, bueno, pues lo poco que me haya manchado yo de barro lo limpio con el río. Me pasé por el río también porque luego había otra cola para pasar por el puente ese que habían preparado. Un puente hecho de sacos terreros, acojonante. Sí. Porque ellos son legionarios y saben montárselo. La logística para ellos es muy buena, pero claro, de ahí a bombear el agua de los charcos es complicado. Y allí pasó el tío por el arroyo, que de hecho hay un vídeo que lo testifica, y sí, se limpió el barro y ala, seguís para arriba funcionando.
Yo me tuve que parar a coger el bidón de agua que llevaba, gracias a Dios, un bidón grande que habíamos preparado para la ocasión, y coger y vaciárselo a los discos de freno, porque aparte de que no frenaban, digo, como lo dejé el barro aquí en los discos de freno, digo, me voy a quedar sin pastillas en la primera cuesta, porque claro, los degrada y se los come. Y digo, aquí mismo que saco un agua y ahí dándole a los dos discos, a los míos y a los de Isa, digo, porque si no aquí no, en la primera cuesta vamos todos para abajo pero rodando.
Claro, no, yo creo que la gente temía un poco la profundidad.
Es que no se veía
el charco, tampoco sabe realmente debajo si hay medio metro o más, o hay piedra suelta o sí. Peñón, en fin.
Sobre todo cuando nadie pasa delante tuya, como me pasó a mí, que sí. Nadie pasó delante, porque todo el mundo digo, ah, qué puñeta.
Lo que pasa es que siempre los más atrevidos tiran hacia adelante.
Chubasquero y manguitos para el año que viene.
Yo los manguitos no me los quité todo el año.
Chubasquero, no, manguitos de los de la playa, de los niños pequeños.
Sí, bueno, rueda de camión, pues. Este paso rueda de camión.
Una cámara de camión como lo que no. Usábamos antes.
El charco estuvo auténtico, sí, ¿eh? Sí, bueno. Charco yo creo que ha sido una de las cosas que ha marcado la carrera. La carrera, además, el cambio de trazado suponía para el primer clasificado media hora más de tiempo. El año pasado hizo 3 horas y media, que quiero ver yo aquí hizo 3 horas y media en ronda, que es para coger y darle una paliza.
el Triqui Beltrán.
Este año ha hecho 4 horas, este año ha hecho 4 horas, con lo cual supone la diferencia del recorrido media hora más. Si le sumamos el tiempo del charco, mucha gente que puede sacar un poco la correlación entre el tiempo que ha hecho este año y el tiempo que ha hecho el año pasado. Porque hay mucha gente que decía que he hecho más tiempo que el año pasado y vengo más preparado, ¿no? Y un poco comentándolo así en la porruta lo hablábamos, ¿no? Pues quítale la media hora de tiempo que ha hecho el primero en relación a tu tiempo. Puede ser 3/4 de hora más los 20 minutos o media hora de charco. Si lo pasa a tiempo del año pasado, pues sería una hora menos de tiempo prácticamente, ¿no?
Si nosotros no hubiésemos estado esos 3/4 de hora o media hora parados, de día no hubiésemos llegado.
Pero casi.
Pero hubiésemos llegado, no hubiésemos llegado.
Atardeciendo.
A la base de la subida del cachondeo, que se tardan sobre unos 1/4 de hora más o menos subir andando. Sí. Andando, me refiero.
Sí,
sí.
Sí, o quizá algo
yo hubiese llegado ahí más o menos con Isa sobre las 10, que no hubiese sido anocheciendo, pero hubiésemos llegado muchísimo antes.
Sí, luego la bajada también de esa última subida de ese puerto la hubierais hecho con algo de luz, que la hicisteis totalmente a oscura ya.
Sí, sí, pero si nosotros vamos, cuando corona había un cartel, cuando coronábamos la primera cuesta dura de la parte nueva, ahí había un cartel que ponía peligro bajada. Que no ponía bajada, ponía peligro, ajada.
Sí, porque
le faltaba la B.
Sabía ajo.
Exactamente. Bueno, pues a partir de ahí ya eran las 9:30 cuando llegamos ahí, todavía nos quedaba una hora. Y esa primera cuesta, que era la más fea de todo, gracias a Dios, la bajamos con un poco de luz todavía. Y a partir de ahí ya tuvimos que encender las lucecillas, unas lucecillas de un LED. que yo no veía un carajo, pero digo, bueno.
Y Isa detrás tuya pensando que tú veías, que a lo mejor, eso es fe ciega, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ella decía, pues, si él va por ahí, pues yo tengo que ir por ahí.
Eso es el matrimonio. Yo no he visto nunca bajar a Isa así, se pegó detrás y como yo pasaba, ella pasaba también. Y digo, bueno.
Yo la próxima vez le voy a quitar las luces para que no vea, así va mejor.
Así se coge técnica, ¿no?
Bueno, Ramón, tenemos aquí otro mensaje. Isa Durán.
Esa es mi jefa. Firme.
Dice, ha sido un verdadero placer haberos acompañado. Sois mis verdaderos campeones. Enhorabuena, Isa y Nirvana.
Esa es mi niña pequeña. Pues Isa, que bueno, pues son también unos sufridores, nuestros acompañantes. Adela, la mujer de Nando, también estuvo allá al pie del cañón. La Isa, la mujer de Carlos, del hermano José Manuel, son los acompañantes y son también sufridores porque están ahí aguantando. No tiene muchas noticias nuestras. Yo la llamé cuando estaba en el cuartel, digo que ya estoy llegando para darle el susto, pero ya estaba ahí a la Alameda. O sea que, qué broma. Y son sufridores porque, oye, están ahí al pie del cañón esperando a que lleguemos sin tener demasiadas noticias nuestras. Y me llama mucho la atención porque, a pesar de haber estado parte del día sola, hasta que fueron llegando los acompañantes de los demás y fuimos llegando a los participantes, me decía que había disfrutado un montón viendo llegar a la gente, porque cada uno llegaba y decía, igual que en otras carreras llega y la gente que llega así bien, llega sin más, o sea, llega y punto. Cada uno que llegaba tenía una historia, la más que se lo veía en la cara. Una historia de sufrimiento, de sacrificio, de satisfacción personal. El que llegaba con la bicicleta, cogía al niño pequeño, lo montaba en la bicicleta y entraba con él.
De eso hay una foto.
El que llegaba con la cadena partía, llegaba empujando la bicicleta con la rueda reventada. Los dos que se abrazaron de emoción, todavía montaba la bicicleta antes de entrar a meta y se fueron al suelo justo allí y se armó el escándalo allí. Fue todo el mundo a sacarlos de las bicicletas para que pudieran llegar. Y la verdad es que me lo decía, que le ha gustado mucho ver la llegada de los participantes y ha disfrutado mucho y se notaba que hay algo especial ahí, ¿no? Hay algo especial, hay algo de superación, hay algo de... Hay mucho de compañerismo, muchísimo de compañerismo, muchísimos kilómetros. Yo creo que los 101 son millones de pedaladas, si nos ponemos a pensar, millones de pedaladas y cada pedalada es un segundo de vida, es un pensamiento... Es una respiración, es una brisna de aire que nos entra en el pecho, nos llena y nos da energía para seguir pedaleando, para subir esa cuesta que se presenta allá, independientemente de hacerlo montado o a pie, empujando la bicicleta o corriendo. Que son para mí uno de los auténticos héroes, el que tarda 23 horas en hacerlo andando el recorrido de 101, llega casi sin poder moverse al amanecer del día siguiente o a media mañana del día siguiente. Oye, llega a meta y ese tío es un héroe, ¿no? Sabes que ha estado toda la noche dándole a las zapatillas, gastando zapatillas. Y la verdad es que cada persona es un mundo, es una historia, es un reto personal, es una meta personal cumplida y es digno de ver. Es bonito, bonito.
Bueno, pues con esas palabras creo, Ramón, que podemos dejar estos 101 de ronda. Yo creo que los oyentes se han hecho una idea de lo que habéis vivido y seguro que muchos se iban a animar para el año que viene. Y si los que nos están escuchando son mountain bikeros y de Granada, pues que se pongan en contacto con vuestro club, ¿no? Que está claro que tenéis muy buen ambiente, organizáis muy bien las cosas y cada vez hay, como decía Fede, cada vez vais más participantes a esta prueba con lo dura que es. Agradecerte a ti y sobre todo a Fede y a Nendo que nos hayan acompañado. Y bueno, un Ameter Piñones muy interesante, lleno de bicicleta de montaña y de anécdotas y de vivencias, que es de lo que se trata, ¿no?
Sí, señor. Cualquier amigo de ciclista, bueno, pues tiene nuestra página web, www.granadais.com, uh-huh, en la que puede ponerse en contacto con nosotros. Y bueno, pues la verdad es que asistimos a bastantes marchas como esta. Quizás los 101 tenga ese componente especial que los oyentes seguro que han captado, y los que montan en bicicleta seguro que mucho más. Que lo hace una carrera única, una carrera inolvidable, una prueba que engancha. Y muestra de ello pues la participación número 3 de Fede, la segunda de Nendo, y seguro que no es la última suya, la décima mía.
No, esta no es la última, seguro.
Seguro. Y bueno, pues todas las anécdotas y todos los comentarios,
Ramón, que hemos hecho. Antes de despedirnos, podíamos recordar a todos aquellos aficionados que desean iniciarse o quieran
practicar el bici de montaña, que en fin, nuestras salidas son sábado y domingo, y los sábados tenemos una salida tranqui, se llama así porque suele ser una ruta más flojita, más tranquila, para que la gente vaya tomando. Y el lugar de salida, de partida, pues está allí en
la rotonda del Palacio de Deportes
del Congreso, sábado
y domingo. De deporte, no de congreso.
Que hay una diferencia,
de
deporte, ¿no?
De todas formas, toda esa información la tiene en la página, pero que gustosamente ahí a todo el mundo se le abre espacio para que puedan conocer el mundo de la bicicleta. Y otro año, pues para Ronda, seguramente.
Bueno, pues aquí cerramos con dos comentarios de Rafa Gán. Dice, anímate, Jesús. Dice, la bici es buena para las rodillas.
Sí, además, de verdad.
Y luego dice, yo te acompaño, dos cojos en Ronda. Porque Rafa también tuvo en su momento sus problemas en la rodilla. Y luego tenemos un mensaje de Segundo Cuerda que dice que está escuchando el programa desde el Valle del Segura. O sea, que desde el Valle del Segura mandamos también un saludo a Segundo Cuerda.
Por supuesto.
Y
por
que
supuesto.
Allí también hay muy buenas zonas de bicicleta de montaña.
Además, de verdad. Nos tendríamos que poner, coger el correo electrónico y organizamos un hermanamiento allí con Segundo en el Valle del Segura. Es cuestión de ponerse.
Luego tenemos, no sé si lo conocéis, es un oyente que se llama Manuel Reyes Villén.
Sí, el mismo de antes, Machaquito.
Ah, Machaquito, pues sí, dice, dice, enhorabuena por el programa, saludos y nos vemos en la montaña.
Ha aprendido a manejar el Facebook esta tarde.
Se está soltando.
No, la verdad es que tenemos muy buen ambiente. Machaquito es de los componentes del club de edad menos joven, vamos a llamarlo así. Son todos jóvenes de espíritu y de corazón.
Y que lleva poco tiempo en nuestro club,
Porque algunos la fecha de nacimiento del DNI no corresponde.
Está muy integrado.
Y son gente que es digno de admiración también. Venía también Pepe Guti, que se jubila dentro de poco, y estaba ahí también haciendo los 101 con...
Antonio el militar, le quedaban 20 días para jubilarse.
Sí. Un segundo, si me está escuchando frente Machaquito, decirle que tengo su camiseta, porque en fin, compartimos habitación en Ronda. Y se dejó allí una camiseta. La tengo lavadita y dobladita.
Que no sea su ropa interior.
Eso es compañerismo.
Para dársela.
Eso es porque no le está bien a Fede.
No le gusta el color.
Le ahogan los brazos todas las camisetas a Fede. Tiene un defecto en los brazos, que lo tiene muy fuerte.
Otro. Se está animando aquí el Facebook. Sí. Xavi Hortal dice, un saludo para Campo Base y los contertulios que han participado en la 101.
Ahí está, Xavi.
Muy bien.
Eso está bien. Eso da alegría, ¿no? Ves que las nuevas tecnologías nos permiten comunicarnos, y la verdad es que en la página web en granadais.com, en la sección Nuestra Ruta, se publica el artículo sobre los 101, y en cuanto empieza a funcionar todo el tema de la inscripción y todo eso, y muchísimas visitas de fuera que se leen el artículo de cabo a rabo, se descargan el tras de los perfiles, leen toda la información, nos preguntan, participan en el foro. El hilo del foro de los 101 es... pues, enriquecedor, vamos, para leerlo de un lado a otro, porque un montón de consejos. Sí,
ha tenido, pues yo no sé si llegará a 300 pop ya puesto.
Van 11 páginas de sí, pop, un montón de visitas,
de comentarios
con recomendaciones. Oye, pues yo me llevo agua, pues yo no me llevo, pues yo me echo el camelback, pues yo no, pues yo me llevo la ropa. Vamos, increíble. El compañero Antonio Gálvez, que es nuestro gurú meteorológico, os predigo que va a haber sol y nubes.
Os predigo que lo mismo llueve, lo mismo no.
O sea que, vamos, increíble.
Sí. No nos vamos a poder ir, porque Segundo Cuerda dice, por aquí hay rutas, pero nada comparado con el GR7, el GR140 por la Alpujarra, el Valle del Ecrín y el Andarax.
Ahí es nada, pero además se olvida de la Sierra de Hueto, de la Sierra de Bazo, de la Sierra de Castril, se olvida de la Sierra de Alhama, Almíjar y Tejeda. Se olvida del Llano de la Perdiz. Hay para hartarse.
Granada es que es un,
increíble,
un tesoro para visitar increíble. La montaña y para el montañismo.
Increíble.
Y lo malo que tiene Granada, que es topa arriba, topa abajo, menos la Vega, que es un poco más llano, pero lo demás no busca.
La Vega y el Carril
Bici. Granada tiene ese punto que puedes en un día visitar o pisar nieve en bici y bajar a la playa en el mismo día. Hemos hecho ruta, por ejemplo, la Motril, hemos subido la Veleta.
Y nos hemos estado bañando una hora después en la playa.
Una Alpujarra, bañándonos allí, eso en verano. O sea que permite, en fin, mucha posibilidad de esta ciudad.
Muy bien, pues Ramón y acompañante Fede Nendo, muchas gracias. La semana que viene seguimos hablando en A Meter Piñones de bicicleta de montaña.
Un abrazo.
Venga, un saludo a todos. Gracias, Bike. Adiós.
Y ahora nos canta Tan Tan Go, Tu Refugio.
Yo me largo con la música a otra parte. Y os dejo vuestros trágicos presagios. Ser torpe no me obliga a ser cobarde. Te buscaré entre los restos del naufragio para hablarte de un amor inmenso. Que no por ello no pueda ser amable. Y hoy me ves derrotado e indefenso, pero en mar abierta soy inalcanzable. Ah, así que ven a jugar al sol sobre mi cubierta y navegar las rutas preferidas. Atacaremos en aquella isla desierta para poder curar nuestras heridas. Dejar al fin Europa abandonada en su lecho de muerte, verla desaparecer allá por popa, derramar el ron, desearnos buena suerte y olvidar, olvidar, olvidar que allí crecimos al comenzar esta vida de piratas. Y aún recuerdo la tarde en que de niños te tracé este plan sobre unos mapas. Ah, así que ven a jugar al sol sobre mi cubierta y navegar las rutas preferidas. Atracaremos en aquella isla desierta para poder curar nuestras heridas. Navegar las rutas preferidas. Atracaremos en aquella isla desierta para poder curar nuestras heridas. Ven a jugar al sol sobre mi cubierta. Atracaremos en aquella isla desierta. Y ven a jugar al sol sobre mi cubierta.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Y continuamos en directo y ahora a través del teléfono tenemos a Jean-Louis Haro. Uno de los responsables organizadores del tema que nos ocupa en este momento, el X Canyon Team. Buenas noches, Juan Luis.
Hola, buenas noches, Jesús. ¿Qué tal?
Bienvenido una vez más al programa. Ya son varias las ocasiones en las que hemos contactado contigo para hablar de barrancos, que es vuestra pasión y vuestra especialidad, ¿verdad?
Sí, correcto. Es lo que más nos motiva como todo montañero es la montaña, pero nuestra especialidad son barrancos y, bueno, siempre estamos dispuestos a colaborar con todos vosotros y tener un rato de un encuentro con Campo Base.
Y además dais el salto y os vais, bueno, al sueño de cualquier montañero, de cualquier barranquista, de cualquier piragüista, os vais a Nepal.
Sí, sí, nos fuimos, hemos llegado hace una semana o así que uh-huh. hemos llegado. Y bueno, ha sido una pasada, lo máximo, porque está todo por hacer.
Tengo aquí abierta una de las muchas noticias que se pueden consultar en internet, en este caso en la página de Desnivel, y titula: el X Canyon Team lleva a cabo la primera fase de desarrollo del barranquismo en Nepal. El lunes 18 de abril, como decía, llegaron a España los últimos miembros del X Canyon Team y, bueno, que ya desde el pasado 28 de marzo. Cuéntale a nuestro oyente en qué consiste este ambicioso proyecto y, bueno, cómo se está desarrollando.
Bueno, el tema fue que mediante unas conversaciones con unos amigos franceses, pues nos pidieron si queríamos echarles un cable en la organización de las sesiones de equipamiento y formación en Nepal, ya que se hacía un encuentro internacional y para poner los barrancos a nivel del usuario o deportista que viniera de todas partes del mundo, pues más que nada para ponerlos en seguridad, ¿no? Y echar un cable en la formación de los nepalíes. Nosotros nos volcamos en el proyecto y empezamos a buscar lo que sería nuestra tarea, que era todo el material necesario para este reequipamiento de estos 7 barrancos. Y una donación, digésemos, para los integrantes de la Nepal Canyoning Association, en este caso, que era una donación de material de montaña y de equipamiento y demás. Bueno, y nos volcamos completamente con el proyecto. Y bueno, ha salido todo muy bien por lo visto. O sea que...
Tenéis, bueno, en esta noticia a la que estoy aludiendo, la de la página de Desnivel, habláis de varias líneas de trabajo. Una es el soporte en la difusión de la actividad, soporte en la formación, asesoría en descenso, fidelizar las colaboraciones.
Sí.
Objetivos cumplidos, ¿no? Como dice.
Sí. Ese, digamos que es la filosofía de nuestro team, por llamarle de alguna manera, o grupo de amigos, por llamarle de la manera más íntima que le llamamos nosotros. Es más que nada, pues esto, echar un cable a todo aquel que lo necesita, tanto aquí como fuera, y en este caso, pues tocó en Nepal, ¿no? Nuestra línea de trabajo estaba yendo hacia Grecia y sus islas y Turquía, y por un año, pues decidimos cambiar nuestros objetivos para irnos a echar un cable en Nepal y, bueno, fidelizar consiste más que nada pues en que si los nepalíes tienen un faltante en materiales, porque allí todo es necesario, pues intentar desde aquí de España pues crear esos vínculos entre, por ejemplo, Hilti o otros sponsores, unos vínculos fijos de que cada año esta gente pueda tener un mínimo de material para poder desarrollar su actividad en su país.
¿Y vendrán también por aquí los nepalíes a aprender la formación o la vais a hacer directamente allí?
Bueno, los franceses ya han hecho formaciones allí y ahora lo que necesitan los nepalíes, que son ávidos de aprender de todo, son pequeñas formaciones más que nada pues específicas en según qué temas, ¿no? La intención es de que, bueno, en este octubre bajará un grupo. Miraremos de hacerles una formación así aquí básica y específica, por ejemplo, sobre aguas vivas, autorrescate o algún otro tema tipo punto caliente en barrancos y demás, que es de rescate y medicina. Y luego la intención es volver allí, hacer formación específica, allí en Nepal, y aprovechar con ellos para echarles un cable abriendo algún barranco o alguna zona que ellos tengan un interés especial o específico para ellos seguir promocionando esta actividad en Nepal, que es totalmente nueva y el país es grandioso, vamos, no lo vamos a acabar.
Un proyecto de largo recorrido y, como dice, un terreno casi virgen, ¿no?, en lo que a barrancos se refiere.
Sí, porque allí la mayor parte de los barrancos están abiertos en la misma zona, o sea, hay unos 20 y pico, 30 barrancos abiertos, según comentan la gente de Nepal, pero cuenta que es un grano de arena en todo el Nepal. Nepal tiene zonas fantásticas para barrancos, hay catalogados ahora listos, digésemos, para abrir unos 250, que ya sabemos dónde están las entradas, las salidas y todo, y ir más que nada pues según las necesidades que tengan ellos. Están ávidos de que vaya gente a echarles un cable y bueno, nosotros seremos uno de más, ¿no? Un proyecto de dos, tres fases, y bueno, estamos iniciando una segunda fase con esta gente para poderles echar un cable, más que nada, porque necesitan de todo, ¿eh?
Claro. Joan, ¿tenemos alguna página, alguna dirección en internet donde podamos profundizar, los oyentes que nos estén escuchando, que quieran ver más información, fotografía, referencia?
Sí, bueno, en la de Desnivel ya hay algo. Luego está en el Facebook, si clicamos X Canyon, salimos a la página de X Canyon y ahí estamos colgando fotos, información continuamente. Hay uno de los chicos del grupo que como tiene tiempo, pues está dedicado a colgar información y fotos. Y tenemos comprometidos algunos artículos que en breve os podremos mostrar, tanto en revistas especializadas de federaciones como por ejemplo en Altair también tenemos un artículo comprometido. Y bueno, en la página web del X Canyon, que es barranquismo.eu, también hay unas breves imágenes y demás. Y bueno, estamos todavía montando alguna película para difundir todo este tema y el ambiente en Nepal y la necesidad de esta gente. Y bueno, está en producción. Pero bueno, yo creo que en breve podemos tenerlo todo preparado.
Muy bien, Joan, más cositas, porque sabemos que no paráis de proyectar, de trabajar para la montaña, para los barrancos, ¿y qué nos puedes decir?
Bueno, ahora mismo el proyecto importante es este de Nepal. Queremos seguir trabajando en Turquía. Y bueno, países para hacer cosas hay montones. Y ahora mismo, pues no sé, hemos visto alguna cosa en China que podríamos intentar ir a hacer alguna cosica, pero vamos, a priori lo más inmediato es acabar la faena del Nepal, intentar sacar un manual que tenemos comprometido con una editorial catalana y el libro de las exploraciones en las islas griegas, que ya está en producción, y otro de aquí de Cataluña, más que nada pues para dar más información a la gente de aquí, con barrancos nuevos y cosas nuevas. Y bueno, nada, seguir trabajando como siempre.
Que no es poco. Bien, Joan Luis Haro, encantado de volver a hablar contigo. Os seguiremos la pista como siempre, y en cuanto tengáis alguna novedad, contactaremos con vosotros para que la compartáis en nuestro programa en Campo Base y que todos nuestros oyentes estén al tanto de ese apasionante mundo que es el barranquismo.
Bueno, muchas gracias, Jesús, y ya sabéis que podéis contar con nosotros para lo que sea, y si hay alguien que necesita alguna cosa, pueden contactar con nosotros o con vosotros mismamente para echar un cable, y sobre todo que mejor echarnos un cable que no cualquier otra cosa, ¿eh?
De acuerdo, ya, un abrazo y a seguir en esa línea.
Igualmente, venga, Jesús, un abrazo.
Y de Nepal y los barrancos en Nepal nos vamos al sur de Granada con Rafa Gán y su página rafatour.com y la última actividad en los chotos de Sorbilán, de Nepal a Sorbilán. Rafa, buenas noches.
Pues sí, hola, buenas noches, Jesús. Fíjate que rima, ¿no? De Nepal a Sorbilán, que bueno, no son otras alturas, pero también son paisajes montañosos, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto, Sorbilán está situado en un balcón, ¿no? Un balcón al Mediterráneo, en un paraje mágico y especial.
Sí, así es un pueblo que está cerca de la costa granadina, en el interior, 800 metros de altitud, y es efectivamente una especie de balcón que mira al Mediterráneo y se adentra en la Alpujarra Baja, ¿no? Está demasiado lejos de Motril, a escasos 60 kilómetros, y es un sitio digno de conocer, ¿no? Toda la Contraviesa y Sorbilán en este caso. Y allí estuvimos el sábado, ¿verdad, Jesús?
Por allí anduvimos y disfrutamos de un sábado, yo creo que es recomendable 100%, porque la fiesta lo merece, el ambiente, la comida, bueno, y el recorrido que hicimos para llegar al pueblo, rodeado de flores. Unas vistas increíbles. Tengo abierta tu página, Rafa, rafatours.com, y me va a permitir que le dé al play. Le voy a dar al play de una cosa que tiene colgada. Vamos a escucharla.
Vea, perfecto.
No vas a ver.
Bueno, amigos de Rafa Tours, estamos por fin en la plaza de Sorbilá. Ya está el 14º concurso del guiso del choto en todo su apogeo. Cada grupo de amigos haciendo su choto a su manera. Mira, por ejemplo, aquí tenemos un choto a la manera tradicional. ¿Qué tipo de choto?
Pues este, estilo de la abuela Brigida.
Vale, ahí la lumbre de madera de almendro. Y bueno, pues eso es la fiesta del choto en Sorbilá, ¿no? 30 grupos de amigos cocinando el choto a su manera, ¿no? Para concursar a ver quién es el mejor gastrónomo del Ratatouille de la Contraviesa. Bueno, vamos por nuestro choto, está por aquí.
Bueno, Jesús, buen documento, ¿no?
Un documento que se puede consultar en tu página, ese y sí, algunos vídeos más que irás colgando. Sí, sí. Y recuerdo, porque como yo lo viví en primera persona, se lo voy a contar a los oyentes, llegamos con desde Motril. Primero desayunamos en la Rábita un café con churros muy, muy rico, y luego subimos hacia arriba pasando por Albuñol, y antes de llegar al pueblo, pues tenía planeada ese paseo, y nos dejó el coche, los vehículos nos dejaron a la entrada del pueblo. Hicimos el recorrido por, bueno, un sendero lleno de flores, totalmente primaveral, con una alberca allí con sus ranas, una fuente, el Mediterráneo siempre al fondo y un mar de almendros. Y yo recuerdo que nos decía, entramos en el pueblo y decía, ahora cuando lleguemos a la plaza no vais a esperar lo que vais a encontrar. Y efectivamente, ¿qué es lo que encontramos una vez que recorrimos las callejas de Sorbilán?
Pues sí, tuvimos lo está diciendo, ¿no? Es decir, la llegada fue muy, es decir, no había nadie en el pueblo, porque nosotros veníamos por una vereda tradicional, la vereda de los Álamos, y llegamos al pueblo y nos preguntábamos el grupo de excursionistas, bueno, ¿dónde está la gente? Y efectivamente estaba toda la gente en la plaza del pueblo, de la iglesia que
Sorbilán.
Pues sí, en la parte de abajo de Sorbilá, y entonces pues ahí de pronto te encuentras pues una plaza abarrotada de gente y lo que es el concurso del guiso del choto, 30 grupos de amigos, cocineros, cocineras, jóvenes, mayores, gente de la comarca, incluso de Adra, de la vecina provincia de Almería, pues cocinando el choto cada uno a su manera. Es una fiesta que ha cumplido este año su 14ª edición y que está teniendo ya bastante, bueno, ya tiene mucho éxito de público, y que es de verdad un certamen gastronómico popular, pues muy muy apetecible.
Porque Rafa, la organización, digamos, que le proporciona a los participantes la leña y el choto, ¿no?
Pues sí, es así, efectivamente. Jesús, antes comentabais con el tema de los 101 kilómetros de ronda, que el mismo día que se abre el periodo de inscripción, pues se agotan las plazas. Pues un poco ocurre lo mismo, ¿no?, con el tema del concurso del choto de Sorbilán, ya que en cuanto se puede una apuntar en el Ayuntamiento de Sorbilán, pues la gente empieza a llamar, y hasta que se cubren las 30 plazas, pues en un par de días se hace eso, ¿no?, porque es que hay mucha gente que le interesa. Es decir, es un poco ya una tradición y la gente pues habla de este concurso tradicional. El Ayuntamiento ofrece, por lo tanto, el choto, un choto entero, que pues cada cocinero tiene que despiezar, ¿no?, tiene que picar y ya pues cocinarlo a su manera, a la vista del público, en unos fuegos de madera, bueno, fuego tradicional con madera de almendro, y ya pues cada uno le echa su aliño y lo va cocinando, y bueno, hay un buen ambiente de camaradería, de amigos, de vecinos, de conocidos que están ahí durante toda la jornada, y ya pues, sobre las 2 de la tarde, cada concursante tiene que presentar un plato al jurado, y es el jurado el que cata todos los platos de choto y da unos premios al final de la jornada.
Una de las cosas que me llamó más la atención es el vino, que por lo menos habría 20 o 30 cartones de vino de la tierra de los viticultores de la zona, totalmente gratuito, o sea, cada uno iba allí y se servía con su copa. Y luego, que una vez que se presentan esos platos que nos dice, todo el mundo que esté allí en la plaza, haya cocinado o no haya cocinado, puede ir a probar el choto de todo, o sea que se comparte.
Sí, es una de las características de esta fiesta, que surgió un poco pues con ese ambiente. Es decir, el choto pues es un producto que se ha consumido siempre en la zona, y los de Sorbilá o los de los pueblos vecinos pues se juntan los fines de semana en un cortijo y se comen un choto, una cosa muy tradicional. Y entonces la idea es la misma, ¿no? Es compartir el choto entre la gente que está presente. Esos 30 chotos que concursan, pues toda la gente que está presente en la plaza los puede probar, normalmente pues tú te quedas en uno, en dos de los amigos, pero que puedes ir con tu tenedor de mesa en mesa probando las diferentes recetas para ver cuál te parece mejor.
Yo probé unos cuantos,
Sí. Dio tiempo, ¿no?
Medio tiempo. Hay que espabilar, pero dio tiempo.
Sí, porque algunos ya cuando llega uno ya han acabado. La verdad que hacer los 30 es bastante difícil, a no ser que estés en el jurado, ¿no? Y luego con el tema del vino que comentabas, pues también es uno de los objetivos de esta fiesta, es dar a conocer los vinos tradicionales de Sorbilán, porque es un municipio eminentemente vitivinícola, con una tradición secular, en el que cada familia de Sorbilán tiene una bodega familiar en la que produce vinos, sobre todo el vino rosado, vino Costa, que se lo suele conocer. Y entonces, pues en esta fiesta cada propietario ofrece una garrafilla de vino para que la gente lo deguste, ¿no?, y que se vaya animando, incluso es que luego pueda visitar la bodega y comprar vino. Y es una fiesta, digo, muy familiar, muy entrañable, muy sencilla, pero bastante interesante, ¿no?
Rafa, además, como decía, bueno, la ruta que tenías preparada para tus clientes, nosotros participamos como para disfrutar de ese día, pero íbamos dos coches, dos vehículos. Salía de Motril y antes de llegar a Sorbilán hicimos una ruta por la costa y por los pueblos también de la zona. Y bueno, cuéntanos cómo fue.
Bueno, una de las ideas de Rafa, tú ya sabes, Jesús, y los oyentes igual ya saben un poco si están visitando la página, pues es dar a conocer las fiestas, ¿no? Y entonces aprovechamos que, en este caso, el sábado pasado, la fiesta del Choto en Sorbilán, para hacer, no solamente ir a la comida, ¿no?, sino hacer una ruta turística por lo que es la costa tropical, ¿no?, pasando por el municipio de Motril, Gualchos, Castelldefels y Sorbilán, Albuñol. Y fuimos haciendo algunas paradas para conocer sitios interesantes como la Cala de la Rijana, en el municipio de Gualchos. Hicimos también una parada un poquito antes de llegar a La Rábita, para ver la playa del Ruso, una playa naturista que es muy interesante, algunos la conocerán. Luego hicimos la parada que has comentado, en La Rábita, que había mercadillo y eran las fiestas de San Isidro, ahí había un buen ambiente, estuvimos desayunando. Y luego ya poquito a poco subimos hacia el interior por la Rambla de Albuñol, pasando por el puro de Albuñol. Y ya subimos hacia las lomas de Sorbilán y tal, un poco también paramos, como has comentado, para andar un poco, que no fuera todo solamente comer, sino que también la gente que nos acompañaba ese día pues pudiera disfrutar un poco de la naturaleza y del paisaje de Sorbilán. Entonces un poco aunamos lo que es el deporte, el turismo rural, la gastronomía y las tradiciones. Yo creo que una jornada bastante completa.
Una jornada que se disfrutó y que, si se puede, el año que viene habrá que repetir porque lo merece, y además les recomendamos a los oyentes que visiten este concurso de los chotos. Rafa, para este fin de semana o para estas semanas, ¿qué nos puedes proponer?
Bueno, lo que me gustaría decir es que en Rafatús tenemos muchas fiestas y los oyentes de Campo Base están atentos, pues habrán visto que tenemos muchas fiestas, estamos asistiendo a varias romerías, porque ya comenté en un programa anterior que el mes de mayo está lleno de fiestas, festividades, la Virgen de Fátima, San Isidro, hay muchas fiestas por aquí, por los pueblos del Valle del Ecrín, por la Alpujarra, y entonces estamos intentando asistir a muchas de ellas, ¿no? Y luego está el aspecto gastronómico. No obstante, también lo que queremos, sobre todo para este fin de semana, un poco es hacer un poco de deporte, ¿no? Porque no todo va a ser comer, Jesús. Entonces, tenemos previsto hacer una ruta en bicicleta, un poco de reconocimiento, porque estamos organizando en rafatours.com una ruta cicloturista de mountain bike para subir desde Motril hasta Granada, ¿no?, por veredas y caminos tradicionales. Uh-huh. Y vamos a dedicar el fin de semana un poco pues a preparar esta ruta, que ya anunciaremos brevemente en la web, en breves fechas, ¿no? Y un poco vamos a trabajar la zona en vez de Benaudalla, lo que es el Valle del Ecrín, porque la ruta pretende pasar por el municipio de Vélez de Benaudalla y el Valle del Ecrín, y luego subir hacia el Padul, cruzando por la laguna del Padul. Entonces, este fin de semana nos vamos a centrar en el aspecto deportivo.
Muy bien, pues quedamos pendientes de esa propuesta, de esa conexión Motril-Granada en bicicleta de montaña, que seguro que a nuestro colaborador Ramón Serrano de Meter Piñones le interesará, y a nuestros oyentes. Y la semana que viene seguimos hablando, Rafa.
Muy bien, ya le avisaré a Ramón, que antes le estaba escuchando, y ya le avisaré de esta actividad, y a todos los seguidores de Rafa Tours y de Campo Base, pues los tendremos al corriente de esta actividad y también de alguna fiesta y otras actividades que tienen lugar por al sur de Granada este fin de semana y los siguientes.
Venga, pues un abrazo y hasta la semana que viene.
Un abrazo, adiós. Al sur de Granada.
la sierra por hogar, podrán vivir al fin. Cambiar el ritmo, con las manos trabajar, y al sur de Granada va.
¡Saludos para Campo Base!
Para que tú la puedas alcanzar. Sendero de tu fantasía.
Mares. Buenas noches, Jorge Garzón.
Hola, buenas noches, Jesús.
Tarde como siempre, pero bueno, en directo, cuando son las 11 menos cuarto de la noche. Y llevamos un par de semanitas que no hablábamos. Y aquí tengo abierta la página de Sendero Zulair, www.senderozulair.es. Y aquí hay algunas cosas de las que podemos hablar. Trevele es paisaje.
Pues hombre, nadie creo que lo dude, ¿no? A estas alturas. Trevele es uno de los pueblos bandera de la del paisaje serrano, ¿no? De hecho siempre tiene esa polémica de si es el municipio más alto de España, si no lo es. En realidad, el municipio sí lo es, pero también lo es la sierra, ¿no? Uh-huh. Que por el otro lado llega hasta la cumbre del Mulhacén. El hecho cierto es que el paisaje que tiene...
Jorge, te estamos perdiendo. A ver si puedes moverte un poco, que cojamos cobertura.
Pues vamos a ver, que precisamente hacíamos eco de uno de las noticias que salía en los diarios granadinos sobre pues esa esencia que tiene Trevélez en cuanto al paisaje, que desde luego, desde la propia plaza de abajo, cuando uno llega por primera vez al pueblo, pues sorprende el estar rodeado de las montañas, junto con el fragor del agua y los neveros que caen prácticamente sobre el pueblo, ¿no? Digamos que eso lo repiten varios pueblos de la Alpujarra, pero Trevélez además es uno de los sitios donde cuando se llega desde el Sendero Zulair, pues precisamente se tiene esa sensación de estar en uno de los grandes valles que llevan a las máximas alturas de la península, ¿no?
Luego, al lado de esa noticia, dentro de la sesión de fotos, pone fotos Zulair en la selva y aparece un gusanito muy llamativo.
Una oruga.
Una oruga.
Pues bueno, hacemos un poco la comparativa de que a través del Sendero Zulair se pueden descubrir colores y criaturas que, bueno, pues la gente está muy acostumbrada a verlos desde el cómodo sillón en los documentales que hablan de la selva amazónica, por ejemplo, esas ranas de colores amarillos, rojos, turquesas o verdes. Pero nosotros en el Zulair también podemos disfrutar de ese magnífico cromatismo que tienen algunas de, por ejemplo, en el caso ese, las orugas de esa mariposa tan preciosa de color amarillo y negro que es la macaón, ¿no? Que ya está volando en las partes más bajas de Sierra Nevada. Y que, bueno, pues si un naturalista acompaña a la gente que visita el Zulair o Sierra Nevada, pues puede descubrirla y desde luego admirar toda la belleza que tiene, ¿no? Así que animamos a que esa gente que está andando ahora mismo por los senderos, pues descubra estas pequeñas criaturas que en el fondo son todo un prodigio del diseño, ¿no?
Y en Twitter, esa otra red social de 140 caracteres o de información, esa red de información, publicaba el Día de Internet hace 22 horas, decía el Día de Internet, agradecemos que 22.000 senderistas virtuales han pasado ya por nuestra web. ¿Te animas tú también?
Pues sí, en la web recuerda que aunque la campaña comenzó bastante antes, se instalaron hasta que se terminaron de centrar los servidores que teníamos, se instalaron los contadores pues aproximadamente como unos 6 meses después de iniciar con la primera página todo el sistema de conteo de visitantes, ¿no? En exactamente un año aproximadamente pues han pasado por las páginas de Asómate al Zulair pues 22.000 22.000 visitantes, y cuando me refiero a visitantes me refiero a visitantes diferentes. Quiero decir que el número de visitas ha habido bastantes más.
Sí, visitante único.
Sí, el número de visitas han sido aproximadamente unas 30.000, más o menos, pero 20.000 han sido de IPs diferentes, digamos, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, pues es una buena noticia el hecho de que, bueno, pues todos los meses, prácticamente unas 1.800 personas estén buscando información o poniéndose en contacto con alguno de los servicios que damos desde la página, ¿no? Por ejemplo, a la fecha de hoy, pues más de 500 consultas se han realizado al servicio de Sulaí Responde, que tiene el compromiso de contestar en 24 horas sobre alguna de las de los aspectos relacionados con el sendero, ¿no?
Uh-huh. Interesa el sendero Sulaí, ahí está la estadística. 10 europeos de los parques, y sale un saltamonte ahí, una forma de saltamontes que la que se puede leer, Red de Sierra Nevada, voluntariado ambiental.
Sí, el próximo Día Europeo de los Parques, la red de voluntarios del Parque Natural y Parque Nacional de Sierra Nevada, lo que hace es ofrecer una actividad que se va a realizar de voluntariado para la población, en principio dirigida a cualquiera de las personas que viva en los pueblos que están en la zona de influencia del Parque Natural y Parque Nacional de Sierra Nevada. De hecho, es una actividad que se puede hacer ya y que consistirá en un paseo que va guiado por los propios guías de uso público del Parque Nacional y ayudados en la interpretación por los propios voluntarios de la red del parque, que, bueno, pues sabes perfectamente cuál es ese recorrido, que comienza en el puerto de La Ragua, que llega hasta el Chullo directamente, baja a la Laguna Seca y vuelve otra vez por el circuito hacia el puerto de La Ragua, ¿no? Uh-huh. Ya el Chullo, si has estado por allí, pues verás que lo que tiene son neveros, lenguas grandes que le caen por la umbría, con muy poquitos neveros que tiene ya en la cara sur, y hace que, bueno, pues las condiciones todavía sean de alta montaña allá arriba, con lo cual, pues bueno, lo que aconsejo es que, leyendo la noticia a través de la página web, que como todo el mundo sabe es www.senderosulair.es, pues se pongan en contacto con la persona que organiza dentro del Parque Nacional esa actividad y se apunten a ella, pues siguiendo los consejos que le van a dar directamente y junto con el material pues que ha de llevar, puesto que no estamos en pleno verano y todavía el tiempo puede dar algún coletazo serio, lógicamente.
Hasta el 40 de mayo, ¿no?
Hasta el 40 de mayo en el valle. Allá arriba diría yo que hasta el 60, pero
hasta,
bueno.
Hasta el 60, o incluso en el verano, sí, en el verano te puedes llevar una sorpresa.
Yo recuerdo, Jesús, el año pasado, cuando estábamos haciendo las prospecciones de mariposas y arriba en la zona de debajo de la loma de Dilar, aproximadamente a unos 2.500 metros más o menos, un 21 de junio, a las 6 de la tarde, 6 y media de la tarde más o menos, el termómetro marcaba 6 grados centígrados. Uh-huh. ¿Eh? 21 de junio, o sea,
no hay que descuidarse.
Lo cual está muy bien, porque si lo que haces es bajar al valle ese mismo 21 de junio, pues probablemente la gente lo que estaría ya es cogiendo sitio en el Campo del Príncipe o en la Rambla en Almería para tomarse una cervecita, ¿no?
Claro, que es lo que pega en esa fecha. Jorge, más cosas del sendero Sulaí.
Pues mira, más cosas es, te lo avanzo así ahora y si quieres hablamos la semana próxima, que lo tendremos ya todo listo. Está ya prácticamente ultimada y cerrada la próxima Vuelta al Sulaír, que se va a realizar pues en terrenos del Aujar de Andaraz, Oanes y prácticamente desde la zona del Cerecillo hasta esa magnífica atalaya que es la Polarda. Pero más en el próximo programa, si te parece.
De acuerdo, pues lo dejamos para el miércoles que viene y seguimos disfrutando del Sendero Sulaír con Jorge Garzón y la página de Asómate al Sulaír.
Muy bien, buenas noches, Jesús.
Buenas noches.
Hasta luego.
Nina Simone, Travel in Mind.
Cause the sun sun's gonna shine in my bed door someday.
Oh boy.
Cause the sun's gonna shine in my back door someday.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Campo Base, Campo Base. Campo Base, ¿me copias? Tenemos una emergencia. SOS, SOS.
Ya lo anunciábamos en el sumario, hoy la noticia del día, por lo menos en Granada, la aparición del cuerpo del montañero que el 20 de febrero quedó sepultado por una avalancha en Sierra Nevada. Y en la edición digital de Ideal se puede leer lo siguiente: el de hielo permite encontrar el cadáver del montañero desaparecido en Sierra Nevada en el mes de febrero. Se encontraba sepultado a más de 5 metros de profundidad en el lecho del río San Juan, a cientos de metros de distancia de donde desapareció. Y bueno, ahí se desarrolla la noticia y un vídeo de cómo se saca el cadáver de la zona. Precisamente uno de los compañeros, Julián Luque, que era uno de los montañeros que lo acompañaba en aquel fatídico 20 de febrero, ha sido el que ha dado la señal de alarma, ha encontrado una bota saliendo de la nieve. Y para hablar de este tema y de otros asuntos, tenemos al otro lado del teléfono a Pedro Partal Coca. Buenas noches, Pedro.
Hola, buenas noches.
Como comentaba los oyentes, la noticia del día, hablamos de cómo Ideal recoge este suceso, y tú también en tu blog, en encordados con número.wordpress.com, tu última publicación, que la hace hoy, la titula Mañana brillará el sol.
Pues sí, bueno, he querido tener un pequeño homenaje al fallecido, a John, porque, bueno, de aquella época me acuerdo que puse un post en el foro de Nevasport, advirtiendo un poco del peligro de aludes, que bueno, que también era un peligro que se apreciaba, ¿no?, que por más gente. Pero bueno, que lo puse ahí y bueno, pues un día, dos días después prácticamente, pues se produjo una avalancha enorme y que se llevó finalmente la vida de John. Y bueno, pues he querido tener aquí un detalle, porque al final pues emocionalmente pues también me he implicado, y bueno, pues un pequeño recuerdo para él y en general para todos los que de alguna manera nos han dejado en la montaña.
Es recomendable que nuestros oyentes se pasen por la página y lean esa corta entrada, pero llena de contenido y de emotividad. Pedro, como siempre de estas cosas, por lo menos desde nuestro programa, lo que queremos es primero acompañar en el dolor, bueno, y dar el pésame a la familia, y luego aprender de lo que sucedió, que ya lo hicimos en su momento, y aprender ahora del lugar de donde ha aparecido, porque en su momento esa zona se sondeó. ¿Por qué no se encontró? Bueno, cuéntanos la parte más técnica de ello.
Bueno, pues la zona es la zona que más se cierra, porque detrás hay como una cascada y se cierra bastante el barranco. Entonces en esa zona la máquina entraba prácticamente de espalda y barría la nieve, pero justamente ahí no debió de barrer porque ya no cabía, y de ahí hacia adelante sí limpió nieve, pero de ese lugar hacia detrás, que es donde finalmente ha aparecido, no limpió la nieve. Y a pesar de que esa zona la sondeamos, pues al final ha aparecido ahí. Esa zona, digamos que es la parte de abajo del barranco, y ahí debió de haber mucha, mucha nieve. O sea que...
Tres meses, ¿verdad? Desde ese 20 de febrero a un 18 de mayo, casi tres meses, y que todos los días los familiares, parece ser, y estos compañeros han estado por ahí, también gente de Setursa, gente del Serey, la búsqueda no ha cesado en este tiempo.
No ha parado en ningún día. Ha habido una época que nevó, y entonces hubo días que cuando veíamos que ya estaba nevando arriba, pues no entrábamos al barranco, pero que ir sí que fuimos.
La zona, entonces, digamos que estaba en la trayectoria de la avalancha.
Sí. Lo que pasa es que ya al final es que cualquier probabilidad nos entraba. Como que hubiera estado un poco más a la derecha o un poco más arriba, cualquier probabilidad ya que casi que la dábamos por buena. Al final ha aparecido donde ha aparecido y concuerda la trayectoria, concuerdan cosas, pero claro, esto lo ves siempre a toro pasado.
¿Os ha sorprendido que aparezca, digamos, tan pronto, entre comillas, con la cantidad de nieve que hay en la sierra, o era más o menos la fecha que se barajaba?
Bueno, yo por las veces que he estado por allí, sí, era ya la fecha, porque ahora ya los días estaban derritiendo mucha nieve y los días cada vez hay más luz, entonces se estaba yendo la nieve muy, muy rápido. De hecho, estábamos ya pensando que en cualquier momento, como se ha ocurrido.
Bueno, pues ahora ya la familia que descanse, y bueno, y todo el mundo, se cierra este capítulo, un triste capítulo que ha terminado con una muerte. Ya lo hablamos en su momento, podía haber terminado mucho peor porque fueron los tres montañeros los implicados, y esperemos que esto nos sirva a todos para reflexionar sobre la seguridad en montaña y aprender para siempre hacer unos recorridos y unas rutas con el mayor contenido de seguridad que podamos. Y de eso te estás encargando tú, de instruirnos y de hacernos pensar en tu blog, en encordados.wordpress.com, y también a través de tu figura como responsable del área de comité de seguridad de la Federación Andaluza de Montañismo. Seguimos en el blog. Y bueno, nos vamos a uno de tus proyectos principales, el montañero horizontal, porque hace no mucho se hizo una práctica con helicóptero en Sevilla. Cuéntanos.
Pues sí, le llamo paso de gigante porque, bueno, más que la práctica en sí, el apoyo, digamos, institucional que hubo. Luego sí se valoró la práctica como muy positiva por parte de todo, sobre todo tampoco se enseñó nada del otro mundo, ni a comportarse, hacer maniobras extremas ni nada, simplemente saber acercarse, saber alejarse del helicóptero, saber o qué necesitamos principalmente cuando necesitamos ayuda y cómo nos pueden ayudar los montañeros que lo deseen. Básicamente fue eso lo más productivo.
Para ser un día de diario, ¿no? Lo decía en la entrada, se anunció con relativo poco tiempo, pero hubo respuesta por parte de los montañeros.
Sí, la verdad que sí, para ser un día que fue un martes por la mañana, y fue un día que no es habitual que la gente tenga libre porque trabajan o estudian. Y claro, aún así, pues nos juntamos allí seis, y bueno, pienso que estuvo bien, porque también nos valió a nosotros como experiencia para saber cómo debemos hacerlo para la siguiente vez.
Seguimos en el blog, tratamiento de las congelaciones, con un vídeo además incluido dentro de las recomendaciones que nos das para, bueno, en un hipotético caso de congelaciones, que en Sierra Nevada se pueden dar también si las circunstancias son adversas. Nos enseña un poco a tratar este tema de las congelaciones.
Sí, esto la verdad es que le puede valer a cualquiera, incluso pues son curas de enfermería, pues a cualquier hospital, enfermería que haya congelaciones y que sepan cómo hacerlo, pues aquí lo pueden ver un poco, informarse, y si no, pues también hay enlaces para que puedan llamar y preguntar pues a Zaragoza o algún sitio de estos que tienen más hábito de tratarla.
Y nos vamos allá a tu penúltima entrada, una cuestión muy técnica, pero creo que también ilustrativa, los usos de la Daisy Chain. Cuéntanos qué es una Daisy Chain y, bueno, luego el vídeo, un vídeo, como por ahí decía en algún comentario, limpio y, bueno, y muy ilustrativo.
Bueno, pues la Daisy es una vaga de anclaje que normalmente se usa como vaga de anclaje, pero que la venden como una cinta probadora, donde tiene distintos bucles y ojales cosidos. Entonces, pues podemos regular la longitud a la que nos queremos anclar a la reunión, dependiendo del ojal que elijamos. Y bueno, pues tiene un pequeño peligro, que es no coger dos ojales juntos, para que en el caso de que haya un tirón por más de 200, 300 kilos, pues puede romper el ojal. Entonces hay que coger la cinta completamente. Y bueno, se usa principalmente con dos mosquetones, lo que pasa que al fin pues siempre tendemos a usarlo con uno. Y unas precauciones que son mínimas y que son gestuales, que una vez que nos acostumbremos a usarlo así, pues ganamos mucho en seguridad y prácticamente es el mismo tiempo que usamos de hacerlo regular a hacerlo bien.
Cada vez estás más en la línea de crear tus propios vídeos, ¿verdad? Como este de la Daisy Chain, y creo que es un camino muy interesante, porque a veces vale más una imagen que mil palabras, y por eso invitamos a los oyentes a que se pasen por tu página y que vean ese vídeo, que nos puede aclarar muchas cosas. Y a veces las maniobras de seguridad son más simples de lo que pensamos. Lo que pasa es que o no la sabemos o la hemos aprendido mal, ¿verdad?
Pues normalmente hay que buscar cuanto más simple mejor, la reunión cuanto más simple o más limpieza también mejor, y así pues detectamos antes los fallos que podamos cometer y es más fácil trabajar.
Más cosas, Pedro, ¿cómo va entonces lo siguiente? ¿Hay módulo a la vista de Montañero Horizontal? ¿Tienes noticias? ¿Se ha añadido nuevo material a los botiquines de los refugios?
Bueno, pues sigo queriendo buscar los colchones vacíos. Las sondas pues ya se compraron. Esto es material de este año. Las palas, también unas palas para de nieve. Y hay previsto un módulo, aún por confirmar, que será en el pueblo de Serón, en Almería, ahora para primeros del mes que viene. Y pienso que muy bien, porque tengo prevista algunas prácticas más, y pienso que poco a poco va a ir creciendo el proyecto y general a todo el mundo le está gustando. En fin, yo este año lo estoy teniendo como un poco de en prueba para el año que viene pues hacerlo mucho más mejor estructurado.
Muy bien, Pedro, pues seguimos pendientes de esa evolución del encordado y del montañero horizontal, y te agradecemos una vez más que sigas participando en el programa, en la sesión de seguridad en montaña. Y hasta la próxima.
Vale, muchas gracias, Jesús.
Y cuando son las 11 y cuarto de la noche, 10 y cuarto de la noche en Canarias, nos sigues escuchando en directo en Otura FM, en el 99.1 de tu dial, en la radio metropolitana. También en directo a través de nuestra página web en campobasefm.com. Y a partir de mañana también puedes descargar y escuchar el programa de hoy y todos los anteriores en campobasefm.com.
montaña por Virginia Gil Suárez.
La conquista de los polos parece en este siglo XXI un reto superado, pero en esta última frontera de la exploración todavía quedan hazañas que nos dejan impresionados. Es el caso de Jacek Mela, que con 15 años ha conseguido alcanzar los dos polos en el mismo año, en el 2004, convirtiéndose en el explorador más joven de la historia. Pero la aventura de Jacek Mela es aún más valiosa, porque este joven polaco es también el primer minusválido que llega al polo norte y al polo sur. Jacek Mela, Jas para los amigos, perdió el brazo y la pierna del lado derecho hace más de 2 años en un accidente causado por una descarga eléctrica de gran potencia. Recibió una prótesis y gracias a ella ha podido participar en estas expediciones polares junto con el destacado explorador polaco Marek Kaminski y con Wojciech Otroski, otro experimentado expedicionario. Kaminski conoció a Jacek en el hospital y, conmovido por su historia, decidió convencerle de que su vida podría ser tan fascinante como la de cualquier otro joven.
This expedition to the North and South Pole was very complicated. We had many problems.
Lo más importante fue sobre todo la preparación, que tuvieron que prepararlo muy detenidamente, aparte de colectar, tuvieron que hacer con dinero, claro, y ahora también es una parte que está intentando otra vez. Y bueno, lo interesante es que día a día los problemas que se van encontrando los van superando. Y que además se tiene un tiempo para pensar y para que en otros momentos pues no se tiene.
The best thing in expedition is that we can do something for other.
Pues esto es lo que nos decía el jovencísimo Jacek Mela al recibir el premio Viaje del Año y contarnos cómo había podido superar las dificultades en esos dos viajes realizados, el primero en abril de 2004 al Polo Norte tras 11 días de marcha por témpanos de hielo y el segundo en diciembre de ese mismo año a la Antártida, donde celebró, por cierto, su cumpleaños. Ahora, en este año, su nuevo reto es estudiar.
For this moment I don't have any plans.
Dice que ahora lo que se está preocupando sobre todo es de ir a la escuela, el tiempo que ahora de momento va a descansar de expedición y que bueno, esto se dedicará a su escuela básicamente.
And I have many things to learn. I must go to school and.
Desde Gdańsk, en Polonia, Jacek Mela ha puesto en marcha un proyecto con el que espera recaudar fondos para la Fundación No Estamos Solos, de ayuda a los discapacitados en la compra de prótesis para que puedan, como él, realizar su sueño y conquistar los dos polos, el Polo Norte geográfico y el Polo Sur, que realizó con éxito, con pocos meses de diferencia, con gran esfuerzo, ya lo vemos, y con un claro ejemplo de superación personal. You can hear the boats go by you. She's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength. And she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, "All men will be sailors then until the sea."
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Oh,
Cereberés y el Loce están en plena ebullición. Ahora mismo las expediciones españolas, tanto la de Durne para el Everest sin oxígeno, como la de Juanito Yarzábal, Carlos Soria y demás para el Loce, están ya en el ataque final. Ayer salieron desde el campo base para intentar alcanzar la cumbre, que la tienen más o menos calculada si las previsiones meteorológicas son buenas para el 21, para el 21 de mayo, dentro de tres días. Ya os digo que todas estas expediciones están en proceso de subir la montaña por última vez con el ataque definitivo. Y hoy, como anunciábamos en el sumario, os traemos el audio de ayer, de un programa La Cadena COPE, Tiempo de Aventura, dentro de un programa deportivo. En el que se hablaba directamente con Carlos Soria desde el campo base. Y bueno, como sabéis, estamos haciendo un seguimiento modesto desde nuestro programa porque creemos que el proyecto de Carlos Soria lo merece. Y este es el audio y de lo que decía Carlos justamente antes de salir del campo base.
El partido de las 12, Cadena COPE.
Lo siguiente es un reto espectacular, un reto personal que nos va a dar muchísimos ánimos a todos de saber que podemos conseguir cosas imposibles. Ha estado ya aquí en este programa y Carlos Vanaclocha le ha localizado a muchos kilómetros de distancia y teníamos un montón de ganas de hablar con él. Es Carlos Soria, tiene 72 años, tiene 4 hijas, si no me equivoco, 4 nietos, y ha subido ya 10 cumbres de más de 8.000 metros. Es el único alpinista en el mundo que ha escalado 8 montañas de 8.000 metros después de cumplir los 60 años. Tiene 72, le faltan 4 nada más para cumplir los 14 8.000. Le falta el Kanchenjunga, me perdonan si no lo digo muy bien, el Daulahiri, el Annapurna y el Lhotse, que es donde están ahora mismo, que es una montaña del Himalaya que tiene 8.560 metros de altitud. Están en el campo base, a punto de salir hacia el campo número 2, así que comunicación con el Himalaya. Carlos Soria, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Preparado para irme unas horitas a la cama, muy pocas, y luego salir hacia el campo 2. A 6.400 metros, aquí estamos a 5.300 y tenemos 8 horas aproximadamente de aquí al campo 2. Vamos a intentar llegar a la cumbre el día 21, aunque la meteorología está un poco complicada. Todavía no ha venido un periodo de buen tiempo como suele venir aquí en el Himalaya poco antes de que entre el monzón, pero hay una posibilidad de llegar a la cumbre el día 21 y vamos a ver si la podemos aprovechar.
Carlos, ¿qué ruta vas a hacer? ¿Vas a hacer la ruta normal o esa famosa de la cara sur que sí, es tan difícil?
No, es la cara sur, pero no es tan difícil, es la ruta normal. Subimos primero por la cascada del Kumbu, como un río de hielo, aproximadamente 800 metros, y luego por el Valle del Silencio hasta el Campo 2, que es un enorme glaciar entre la pared del Lhotse y el hombro oeste del Everest, y con el fondo la pared del Lhotse, que es por donde vamos a subir después. La última parte es un poco más tiesa, es un couloir bastante pendiente, pero bueno, esperemos que todo vaya bien. Normalmente el campamento 2, después el campamento 3 a 7.100 metros y luego el campamento 4, que está muy alto, 7.850 metros. Ahí es donde tengo ese compromiso tremendo de ir sin oxígeno. Y bueno, veremos a ver qué tal se nos da. Espero que bien.
Les recuerdo, mucha gente que sigue el deporte y el alpinismo sabe que Carlos Soria es un clásico de esto, pero tiene 72 años y está a punto de subir el undécimo 8.000. Este, entre todos los que has subido, ¿qué dificultad? ¿Dónde le colocas, Carlos, a esta cima?
Bueno, no tiene grandes dificultades técnicas, lo que sí que tiene es mucha altitud. Es mucha altitud y para ir sin oxígeno pues es complicado. Dificultades técnicas no son muy grandes, aunque sí, las más difíciles son justamente poco antes de llegar a la cumbre.
Sí, a estas alturas, Carlos, no queda ninguna duda de que tu reto es subir los 14 8.000, ¿no?
Bueno, intentarlo, no subirlo, pero por lo menos intentarlo, sí. En eso estoy. Mientras tenga ganas, espero que me sigan las ganas y a ver si para las próximas expediciones consigo algún sponsor un poco más dadivoso, porque en las próximas expediciones no puedo ir solo, como estoy aquí con un solo Sherpa, aunque estoy con un grupo de amigos, pero yo estoy solo en mi expedición, y las próximas, como no va a haber gente prácticamente, necesito montar una expedición pues con más componentes y con más Sherpas. Esperemos que tenga suerte y a la vuelta se me arreglen estas complicaciones que tengo.
¿Cuánto cuesta, Carlos, subir una montaña como esta? ¿Cuánto cuesta?
Pues esta montaña me va a costar alrededor de 11.000 euros o así.
Casi 2 millones de pesetas, ¿no?
O quizá un poco más.
O sí. Un poco más. ¿Y quién te financia, sí, esto? ¿Quién? ¿Vamos a darle bola?
Bueno, esta me la financia el Consejo Superior de Deportes, espero. Tengo promesas, he conseguido muy poco dinero para venir, pero tengo promesas del Consejo Superior de Deportes, también del Ayuntamiento de Madrid y también del Corte Inglés. Promesas para la vuelta y espero que sea así. Y luego, pues para la siguiente, que me voy en el mes de agosto, espero encontrar más facilidad que he encontrado en esta.
¿La siguiente, Carlos, cuál es?
El Daulahiri.
El Daulahiri. ¿Y la última? ¿Has elegido la última que quieres subir?
La última que quiero subir es el Annapurna.
El Annapurna, ¿no? ¿Es la más difícil de todas o no?
No, no es la más difícil. Es una de las más peligrosas, pero no la más difícil. La próxima primavera me gustaría ir al Kachenjunga, pero también necesito tener una expedición en condiciones. No puedo ir yo solo como aquí. Aquí puedo ir solo porque hay bastante más gente, si no, no podría venir solo tampoco.
Carlos, he leído sobre esta montaña que estás ascendiendo, sobre el corredor final, ¿no? Del 12.
Eso es el corredor final desde el campo 4 hasta la cumbre. Eso es lo más tieso y lo un poco más complicado.
¿Y cómo es? ¿Cómo es?
Bueno, pues es como un canalón ancho de nieve y hielo. Este año parece que está bastante bien, que no tiene mucho hielo, que es nieve, y espero que no tengamos grandes complicaciones. Lo que sí que es muy directo. En otras ocasiones vas buscando el sitio, pero aquí cada paso que das, pues vas avanzando hacia la cumbre centímetros, y eso es muy importante. Espero que sea rápido.
El primer 8000 lo subiste cuando tenías 21 años menos, ¿no? En el 90. De entonces a ahora, ¿cómo estás? ¿Estás mejor? ¿Estás igual? ¿Estás peor? ¿Cómo estás?
Bueno, me voy manteniendo. Yo creo que me voy manteniendo. No estoy mejor que cuando tenía 50 años, no creo que pueda estar, como es lógico. Yo creo que ha sido el momento más fuerte de mi vida cuando yo tenía 50 años. Pero bueno, estoy aquí, digamos, con la media de la gente que hay por esta montaña, y mientras esté en este plan, pues seguiré subiendo montañas. Cuando vea que no puedo, pues haré otras cosas más sencillas, como es lógico.
¿Quién es el tío con más años que ha subido una montaña?
Bueno, es que hay muchas maneras de subir montañas. Si hay maneras, ha subido aquí al Everest, que es el lugar de los grandes retos, sí que ha subido gente muy mayor, no sé exactamente, pero más mayor que yo, sí. Pero no en las mismas condiciones, no como un alpinista, sino como una persona para hacer un reto, con una expedición especial para ellos, muy ayudado, con mucho oxígeno y tal. No tiene nada que ver conmigo esto. Este campo base del Everest es distinto a todas las demás montañas.
¿Qué te dicen, Carlos, tus cuatro hijas y tus cuatro nietos?
Están encantadas mis hijas y mis nietos, porque si ven que sigo haciendo lo que he hecho toda mi vida, y lo he hecho con ellas, y en fin, no tengo ningún problema familiar en este sentido. Están encantados de que haga esto que me gusta.
No has tenido muchos accidentes, o casi ninguno, ¿no?
Ninguno.
¿Ninguno?
Solamente un accidente de esquí. En el año 70 tuve un accidente de esquí, una pierna izquierda bastante rota, pero nada más.
¿Avalanchas?
Avalanchas sí he tenido algunas, pero estoy aquí todavía, claro.
Sí, en el K2 creo, ¿no?
En el K2 alguna importante, sí, pero bueno, era de polvo, mucho susto, un revolcón, pero no fue nada grave.
Carlos, ¿qué queda de aquello, de la tabla?
Pues queda el taller todavía con alguno de los oficiales que trabajaba conmigo. Estoy encantado por ello, y todavía los clientes les preguntan por mí y tal, está muy bien. Por lo menos sigue funcionando aquello que yo fundé.
Bueno, Carlos, sé que tienes poca batería, que te quieres llevar ese teléfono a la ascensión, así que no vamos a ser nosotros los que impidamos que tengas comunicación. Estás en el campo base, sales hacia el campo 2 y quieres ascender el día 21 de abril, ¿no?
Eso es. Bueno. El día 21 pretendemos llegar a la cumbre, a ver si es posible.
Carlos Soria, 72 tacos, señores, 4 hijos, 4 nietos, lleva 10 8000 y va a por el undécimo, que se llama Lhotse, esta montaña con un corredor final que dicen que es espectacular. Que asciendas bien, Carlos, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo para vosotros, buenas noches.
La historia de una superación, de un reto personal.
Bueno, pues soy el Parro Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Tenemos preparado al otro lado del teléfono Rafa Quintero, guarda del refugio Poqueira. Buenas noches, Rafa.
Hola, buenas noches, ¿qué hay?
La semana movidita con el tiempo, ¿no?
Sí, un poco revuelto. Más, fíjate, a partir de hoy, aunque ha estado toda la semana igual, con nubes cubriéndose y demás. Y hoy, pues chispeandillo casi todo el día. Incluso agua habrá caído casi ya a los 3.000 metros, ¿no? Algo ha blanqueado por la zona de cumbre, se ve que ha blanqueado algo, y mañana casi que se espera peor, así que a ver si de cara al viernes, aunque sea cuando haga algunos claros, podemos mandar a las fotos.
¿En qué cota tenemos la nieve?
Bueno, la tenemos por encima, ha cambiado poco con respecto a las fotos y a todo lo que os mandamos la semana pasada, ¿no? La tenemos prácticamente igual, se ha retirado un poquito por la loma, como siempre, pues bueno, como esta última semana la tenemos a partir de los 2.800, 2.900, y por el río, pues 20 minutillos o así, ya empezamos a tener lenguas de nieve que podríamos utilizar para bajar con los esquís, aunque ya se nos queda eso, ya el refugio se nos queda como a 20, 30 minutos. Y la zona de cumbre, la caldera y demás, pues como habéis visto en las fotos, poco ha cambiado, ha blanqueado un poquito y sigue estando muy bien. Ahora ya, pues, en fin, madrugando y demás, la norte, por ejemplo, está muy bien, se está haciendo, y las raquetas, bueno, vienen bien para las travesías largas, pero realmente con crampones vamos también bastante bien, solo con crampones.
¿Qué haces o nos sigue recomendando para llegar al refugio?
Continúa igual que la semana pasada, así que hasta el refugio por cualquiera de las rutas que hay desde Capileira, tanto Central Eléctrica como el sendero entre la acequia o la olla del Portillo o incluso Treveles, prácticamente no pisamos nieve. Tenemos un par de manchas antes de llegar al refugio y ya está, ¿no? Y se llega bien con bote, con calzado ligero.
¿El pronóstico para el fin de semana por la zona del refugio que tenemos?
Parece que pinta bien, parece que para el fin de semana podríamos tener algo de mejoría en el tiempo, pero bueno, vamos a ver cómo sigue evolucionando, ¿no? Parece que, como te digo, lo que hemos estado viendo es que hoy y mañana serían los peores días y a partir de entonces empezará a mejorar de cara al sábado y el domingo.
¿Qué temperaturas están teniendo ya por la zona de refugio?
Alta, alta. Hemos tenido días, la semana pasada estamos teniendo días de eso, de 10 grados a las 6, 7 de la mañana, ¿no? O sea que temperatura alta, ahora evidentemente hoy han bajado un poquito, pero supongo que para el fin de semana volveremos a tener lo mismo, como te digo, a las 6 de la mañana, 10 grados.
¿Alguna incidencia durante la semana?
Nada, por nuestra parte, por aquí, por la zona, no ha habido ningún percance ni ningún problema.
Bueno, pues danos como siempre los teléfonos de contacto para que los montañeros contacten con vosotros.
Sí, el teléfono del fijo del refugio, como siempre, el 958-343-349 y el móvil 659-554224.
De acuerdo, Rafa, esperamos esas fotos en cuanto tengáis una ocasión, el tiempo lo permita, porque siempre son bien recibidas por todo el colectivo montañero.
Estupendo, pues así lo haremos. A ver si para el fin de semana os podemos decir algo.
Venga, hasta la semana que viene.
Venga, hasta la semana que viene.
Y este es el pronóstico del tiempo que la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, nos da para el macizo montañoso de Sierra Nevada. Para el día 21 sábado, intervalos nubosos a primera hora, tendiendo a quedar poco nuboso. Temperaturas mínimas sin cambio y máximas en ligero a moderado ascenso. Vientos del noreste flojos a moderados con intervalos fuertes en cota alta durante la primera mitad del día. Para el día 22 domingo, poco nuboso, con nubosidad de evolución, siendo posible algún chubasco débil y aislado durante la tarde. Temperatura en ligero ascenso, vientos del noreste flojo a moderado. Y en la página de Snow Forecast tenemos para el sábado y el domingo un pronóstico bastante parecido en cuanto a lluvia, posibilidad de lluvia, sol y nublados que nos da el mes. Y en cuanto a las temperaturas, 2700, pues van a oscilar desde los 2 sobre 0 el domingo por la noche a los 6 sobre 0 del sábado por la mañana. El efecto wind chill nos puede dar ese efecto, que la sensación térmica que produce el viento. Podemos llegar hasta los 3 bajo 0 del sábado por la noche, y la isoterma cero se va a encontrar entre los 3.300 3.600 del fin de semana. Pedro Zamora, guarda del refugio Postero Alto. Buenas noches.
Buenas noches, Jesús y oyentes.
Estamos intentando contactar contigo hace un par de veces. Tenemos problemas de cobertura, así que si se nos corta la conexión, le pedimos disculpas a los oyentes. ¿Cómo está el acceso al refugio? ¿Cómo está el carril?
Bueno, el carril con las lluvias de estos últimos días, un poco mojado, pero no está embarrado. Así que los accesos están libres, como siempre. Lo pueden acceder los montañeros en sus vehículos.
¿La cota de nieve dónde la tenemos?
La cota de nieve la tenemos a partir de 2.500, 2.600 metros. Ahí empiezan a estar las primeras manchas de nieve. En la loma ya queda poca nieve, la cuerda está totalmente despejada de nieve y tenemos bastante nieve acumulada en el barranco de la Lori.
¿En qué estado se encuentra la nieve, Pedro?
Bueno, la nieve está blanda, se sujeta bien, y la parte de los corredores está un poco peligrosa, y la parte de las cascadas también. Los canutos y corredores se están deshelando y está cayendo la nieve. Así que recomendamos quien acceda por el barranco hacia el picón que vaya por la pala de la derecha, que es la más cómoda y la más segura.
O madrugar bastante, porque supongo que a primera hora de la mañana o incluso amaneciendo estará la nieve en mejores condiciones, ¿no?
Sí, la tenemos más durita a primera hora de la mañana y se sujeta mejor y tunde menos. Desde luego, para hacer una travesía larga, lo mejor es salir temprano.
¿Qué pronóstico tenemos de tiempo para la zona del Postero en el fin de semana?
Bueno, no tenemos grandes tormentas y lo que vamos a tener va a ser pequeños chubascos. Él va a haber poco viento, no vamos a tener mucho viento, con lo cual nos va a respetar y vamos a poder hacer montaña, y va a estar nublado, que incluso hay gente que lo prefiere para no estar con tanta insolación, ¿no?
¿Algunas novedades para el refugio y todo lo que es la temporada que se avecina, que ya entra el verano próximamente?
Bueno, te estoy perdiendo, Jesús, la cobertura, no sé si tú me oyes.
Sí, ahora mismo te estoy escuchando, Pedro.
Estamos preparando las nuevas actividades, que ya las tenemos totalmente definidas, y de esta semana próxima, bien vía email o bien en la página web nuestra, podéis ver todas las actividades nuevas que hemos preparado. Entre ellas está Noche de Estrellas, que vamos a hacer una actividad nocturna de orientación nocturna y vamos a aprovechar para ver el firmamento desde el refugio. Vamos a hacer también ruta en las cascadas, perdón, en las cuevas de hielo, que a la forma es del hielo de los ríos. Y bueno, una serie de actividades, campamentos infantiles, que ya la podréis ver en nuestra página web.
Muy bien, pues danos la dirección de la página web y los teléfonos de contacto del refugio.
El teléfono para cualquier información, lo que necesitéis, 616-50-6083, la página web refugioposteroalto.es.
De acuerdo, Pedro, pues esperamos impacientes esas actividades en la web y la semana que viene ya hablamos más detalladamente de ella.
De acuerdo, Jesús, pues gracias por tu atención y saludo a todo oyente.
Las luces de nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana el sol volverá a brillar. La bajo yuste Jesús se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otros cielos, otras montañas le esperan a John, el montañero inglés encontrado hoy en el barranco del San Juan. Descansa en paz. My heart was wrapped up in clover. The night I looked at you. A dream that I could speak to, a dream that I can call my own.